En el último programa de Game Over.
Ellos son Kojima.
Hola, buenas.
Y él es Cliffy B.
Amigos, ¿qué pasa?
¿Cuánto tiempo? ¡Este tío mola! Sí, porque sí. Cuando la fiesta se está parando, empieza la saga, la motosierra y la anima. Sí, porque además tiene una idea muy grande para continuar la saga.
Ah, sí.
Perfecto para hacer la versión 360. Cortar mucho.
Oh, y no puede... Exacto, va a ser el encargado de la conversión a 360.
Este chico es genial y no puedo irme yo a mi país sin este hombre, o sea que me voy a llevar un pedacito de él.
¡Venga, venga! ¡Venga!
¡Coge la chuchosierra!
¡Un segundo!
¡Cómo salpica, Dios!
O sea, coge de este trocito pequeñito.
Tú tranquilo, tú déjalo ahí en una maceta con agua y ya saldrá todo el resto del cuerpo de ese dedo.
¿Otro Kojima?
¡Otro Kojima!
Muy bien.
Me ha pasado varias veces.
Kojima declaró recientemente en una entrevista, además, que para el carácter de Sonic se basó, ojo al dato, en el carácter de algunos políticos americanos y principalmente en el de uno, Bill Clinton.
Sonic es Bill Clinton.
Sonic es Bill Clinton, Dios.
Pues no he visto que nadie se la...
Bueno, yo sí, en alguna vez.
Ires y diretes de Dead Rising 2. Todo parece apuntar a que el juego contará con un modo cooperativo.
¡Oh, sí!
Pero
con un rumor.
Tranquilo, tío, pero Fush, no te la peles. Deja de pelártela.
Mira el Sonic Unleashed, Sonic Unleashed.
Tranqui, Koopa me ha hablado de Sonic Unleashed, le he mirado y se me ha caído para abajo.
Ya está, ves, bueno, es
pues
el
modo cooperativo. Un modo cooperativo, sí. Y que mostrará hasta 6.000 zombies en pantalla.
Oye, y
para agarrarle las manos,
Y a la mierda toco yo eso, porque siempre yo.
Game over.
Cuando son las 3 y 3 de la tarde, empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Vamos que no vamos. Hoy tenemos un programa super chungo, porque hoy toca Sonic Unleashed. ¡Ah! Han sido dos semanas infernales, pero me lo he acabado ahí, mis cojones, soy un héroe, alabadme, joder, aplaudidme.
¡Bravo!
¡Aplaudidme! Me he acabado Sonic Unleashed, soy un puñetero héroe, tenéis que alabarme como lo que soy, un héroe. Poca gente puede decir que ha hecho lo que yo y ha vivido para contarlo, al menos psicológicamente. Porque vaya tela, hermanos. Pero bueno, no nos avancemos. La cosa es a su tiempo, porque primero toca presentar, lo dicho, el programa. Y hoy tenemos una noticia para empezar el programa muy graciosa, muy peculiar, que está dedicado a nuestros amigos, grandes amigos de la PETA, culo que ve, culo que merienda. Los amigos de la PETA, que estrenan esta semana tema, gracias a Tony Chan, que me ha facilitado este tema, que sin duda dice mucho de los textos energúmenos.
¿Qué es esto? Esto es historia.
Somos los guardianes de lo natural, de los animales, del aire, de los ríos.
Esto es el pequeño nuevo mundo, los gnomos, esa asquerosa serie que hacían hace años en la Antena 3 y afortunadamente pasó a la historia. Esta semana, amigos, nuestros grandes compañeros de la PETA vuelven a ser los protagonistas. Leíamos en Zona Pixel hace una semana el siguiente titular. PETA, eso, sale en defensa de los animales de World of Warcraft. Atención, ya empezamos fuertes. Os leo un poco el artículo. No os perdáis ni una sola coma. Nos dice: la asociación PETA sale en defensa de los animales que habitan el territorio de Rasganorte, más concretamente de las focas que abundan por Fiordo Aquilonal, debido a que acusan a los jugadores de acabar con ellas sin ningún reparo. Así pues, para criticar este comportamiento, cuatro miembros de la asociación han declarado que este mismo sábado día 11, pasado día 11, se conectarán al servidor Whisperwind con sus personajes de la Horda para salir en defensa de las inocentes focas y acabar con todos los jugadores que les planten cara y se atrevan a matarlas.
¿Pero qué les van a dar? ¿Unos panfletos?
No,
unos...
les van a dar un par de hostias. Porque, como podéis imaginar, semejante chorred no iba a quedar impune.
Yo quiero preguntar, ¿dónde estaba esta gente en el año 85 cuando salió Super Mario Bros?
Estaban escondidos porque no podían aguantar semejante motivo atroz. Nuestro colega Rafa Nash nos ha informado de qué acabó pasando esa tarde, porque la mayoría de medios no se han hecho eco. Se han hecho eco solo de la quedada, pero no de qué pasó. Y os leo un poco su comentario, que nos dice... El caso es que, como la gente lo sabía, todo esto, un porrón de hordas vinieron a machacar las focas, machacarles a ellos, y para más recochineo pusieron platos de gran festín, un alimento del juego que deja una fuente con un enorme cerdo horneado con manzana en la boca. Las hordas hasta les dio tiempo a crear un clan llamado Shield Coop Clubbing Club, alias Club de los Apaleadores de Cachorro de Foca.
Bien.
Señores de la PETA, se lo digo de verdad, hay que ser tontos. Pero sí, tontos, sí. Tontos. No cabe duda, ya mira, no me cabe duda, poniéndose un poco serios, que esta asociación está llena de gente muy maja, inteligente, dedicada, ayudar a los animales, se consiguen cosas. Pero, a ver, su departamento dedicado a internet y a nuevas tecnologías es que no se puede ser más tonto. Pero
esta gente defiende cachorros de foca virtuales. Y luego también le preocupará el que te puedas quedar preñado virtualmente, claro. O cosas así, ¿no?
Primero fue la chorrada del Cooking Mama. ¿Os acordáis? Que bueno, al menos era gracioso. ¿Sabes aquello? Sí. Cooking Mama.
Y se lo curraron.
Sí, sí. Que fue gracioso. Y tuvo su curro, además. ¿Qué es eso? Luego vino la gilipollez, esa nunca mejor dicha, del Call of Duty. Que no, que los perros, cuando vienen a atacarte un perro rabioso con espuma en la boca, no tienes que maltratarlo, tienes que darle tu amor.
Y tu caricia. Y te darle... Logro por caricia.
Logro por caricia, sí, sí.
Que no, que yo no descarto que en el Call of Duty 7, que haga Treyarch, aparezca este logro.
Estoy convencido que este logro aparecerá. Y se dirá como dije yo, logro, idiota. Sí. Pero bueno, ahora es esto, ¿no? Pues a ver, yo os pregunto de verdad, ¿esta gente qué esperaba? O sea, ¿esta gente qué esperaba? ¿Que toda la comunidad World of Warcraft se movilizaría por su causa? ¿Que acudieran allí con panfletos? Bueno, tenéis razón, las focas de Rasganorte tienen que estar protegidas. Pero a ver, además, es que fijaos en la chorrada del eslogan. Salvad las focas del fiordo aquilonal de Rasganorte.
Perdone, repítamelo de nuevo.
Voy
sin respirar.
Salvad las focas del fiordo aquilonal de Rasganorte. Es que suena idiota y es idiota. Que es un puñetero juego online, maldita sea. Son píxeles, bits de información. Es que digo yo, no hay animales de verdad ahí fuera esperando ser salvados y ayudados y tienen que dedicarse a salvar a un puñetero bicho pixelado. Hombre, por favor. Yo me imagino, te lo juro de verdad, yo me imagino ahora mismo las focas, si las focas de verdad tuvieran capacidad de racionalizar, estarían pensando, joder, ¿en mano de qué mataos estamos? Madre mía. Pero bueno, insisto, ¿qué se creen? Que los jugadores de World of Warcraft son tontos. Serán gordos, pero tontos no.
¡Pero me estás llamando tonto!
¡No, le estoy llamando gordo!
¡Ah, vale! Venga. No, no es grasa, son puntos de experiencia.
Sí, no, es el que está usted fuertecito. Señores de la PETA, alguien debería recordarles una de las grandes bazas de internet. El anonimato. Y como ven, saben nuestros compañeros forchaneros, Anonymous does not forgive. Así que déjense de mojigaterías y dedíquense a algo que realmente ayude a los animales y no estas chorradas, que no tiene otro nombre. Y sinceramente, lo que les hicieron en este sábado día 11, que les dejaron un poco en ridículo, sinceramente, se lo merecen. Qué bonito es este tema, me encanta.
¿En serio? ¿Dónde lo has sacado?
Me lo pasó Tony. Le pregunté, oye, necesito un tema de mojigatos rascaliras. Y me pasó esto.
O sea, le dices al tío aficionado al juego de las hostias virtuales como panes,
sí,
que te pase un tema hippie.
Sí, sí, sí.
Bien,
sí.
Me gusta.
Mira, mira, se acaba. Es Marta Sánchez, por cierto.
O sea, se no deja, jodas.
Se sí, dejaron sí, los sí, dineros. Sí, esta peña hizo una serie de mierda que se dejaron, no sé, lo debieron hacer con Plastidecor y con el Paint, los dibujos, pero se gastaron la pasta en el opening. Ya ves, Marta Sánchez, tío. Pero bueno, esta es la noticia con la que abrimos el programa esta semana y naturalmente la encuesta va relacionada a esto, aunque como no está Cupa hoy, Isaco, no sé si has prestado atención a la noticia para redactar una encuesta acorde.
No, he hecho una encuesta sobre mi persona.
Ah, bien.
Para variar. No, no, en realidad la pregunta es ¿qué opinas de la manifestación virtual de la PETA? Las respuestas son que tienen razón, pobres foquitas virtuales.
De Rasganorte, del fiordo aquilonal de Rasganorte.
Exacto.
Yo me lo sé de memoria, tío.
que son una panda de hippies rascaliras, putas foquitas virtuales.
¡Hala!
Es lo que tienen los videojuegos, no follas, matas animalicos. Lo provocan los videojuegos, todo el mundo lo sabe.
Sí.
Yo era uno de los que mataron focas delante de ellos.
Seguro que hay algún oyente que estuvo ahí.
Yo era uno de los hippies rascaliras. Y Battletoads.
Muy bien, pues la encuesta pasa a publicarse en este preciso momento en portalgamer.com/foros. Pero no es la única encuesta. También hubo una encuesta la semana pasada, no la anterior, porque no hubo programa.
Exacto.
Encuesta.
Los farmacéuticos advirtiendo de los peligros de los videojuegos. ¿Qué opinas? Pues ha ganado con un 46%. Pues a mí me parece bien. Lo próximo que quiero ver es a un charcutero opinando de física nuclear. Con un 13%, que es el segundo punto. Sí. Yo creo que la mejor opción de todas. Quieren quitarse la fama de los Resident Evil y Umbrella.
Si algún charcutero nos está escuchando, algún charcutero de guardia, que nos llame y nos hable sobre la teoría de las cuerdas o alguna cosa de estas. En fin, señores, lo dicho, portalgameover.com/foros, ahí encontraréis esto y mucho más, como cierto hilo dedicado a cierta quedadilla que se hace mañana, de la cual hablaremos más en detalle después. Vamos a presentar al equipo presente. Tenemos con nosotros hoy en el estudio a Isako.
Hola, buenas.
Y ya está. No está ni Koopa ni Saeva.
Es decir, todos los fans de Koopa y Saeva, que son el 80% del programa, ya podéis liberar el streaming, ya podéis salir del chat, etcétera, etcétera.
Ahora,
etcétera.
Así que, que de repente nos estamos tranquilos, relajados aquí. También con ustedes el señor Marroyán haciendo lo que puede aquí en cabina. Y además tenemos a tres grandes aspirantes al mueble de la semana. Va a ser la nueva sección de este programa, la segunda hora. Tenemos con nosotros.
No, podríamos hacer una nueva encuesta cada semana. ¿Quién ha sido el mueble de este programa?
Tenemos al hombre que originó el movimiento, este movimiento social, que dará mucho que hablar en los Nobel de la Paz de este año, Osano.
Gracias, público.
También tenemos con nosotros al fiel aspirante, fiero aspirante, el señor Benelux.
Hola, buenas.
Pero tendremos una nueva leyenda del mueblismo, que es el señor Isaac.
Buenas.
También está decidido a arrasar en las convocatorias a mueble del año.
Isaac 250, ¿eh?
250, que no es cualquier Isaac.
No, son 250 Isaacs en uno.
O vais a pensar, no, es el Isaac 15 o Isaac 23. No, Isaac 250. No.
Y que lo de 250 viene porque pensaba que iba a ser el número de la nueva Xbox, pero me equivoqué.
Muy bien, enhorabuena. ¿Y por qué tuviste ese momento de clarividencia de pensar que sería el 250 y no el 360?
No, un sueño.
¿Un sueño? Sí. ¿Qué te fumas tú? ¿Qué te fumas tú antes de ir a dormir?
Yo solo quiero decir.
Peta.
Yo solo quiero.
Perdón, Isaac.
Yo solo quiero recordar que todos los que os ponéis gamer tags de vuestro nick 360,
sí,
que os va a pasar como cuando os hicisteis Hotmail José19.
Ahí está.
Cuando tenéis 27 años.
Nosotros tenemos un oyente que se llamaba Albert14, que debe tener 20 años, lo menos.
Sí, no. Vimos la evolución de Albert15, Albert16, y de repente decidió que le interesaban más las mujeres y dejó de escuchar Game Over.
Claro, sí, es lo que tiene la edad del pavo. Que piensas, sí, coño, los videojuegos, por culo.
No, pero la edad del pavo es mejor que la edad de los videojuegos, por
eso
lo que
sí,
veo.
Eso sí. También tenemos a otras grandes personas del mundo, como por ejemplo un nintendero de pro, el señor Kurdi.
Hola, buenas.
Que nos va a hablar de la pasta que están haciendo.
Hace como mucho calor aquí, ¿no?
Sí, que hace calor.
Espere,
sí,
que voy a sacar unos cuantos billetes para abanicarme.
Ay, por favor.
Mire, son de 500. Creo que ustedes no han visto nunca de estos.
No, la verdad es que no. Es este muy simpático. También tenemos con nosotros al señor David Reeves.
Hola, buenas.
Hoy tendremos una emotivísima despedida porque usted se va.
Y hecho, pues como se hace en estos casos, os he traído unos paquetitos de unos caramelitos, unos paquetes de caramelos, como bien, cuando el AGB, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando era el cumpleaños de alguien. Pues he traído paquetitos de caramelos. Este es para ti. Estos dos son para Koopa.
Gracias.
Y para Saeva, ¿eh? Se los dais luego, ¿eh?
Sí, y para mí me da mi cucurucho.
Sí, sí. Pero el suyo vale. El suyo es para colaborar con la causa.
Dame, pero deme un caramelo gratis, aunque sea.
No, hombre. Tengo un baratito. Piensa que es para mi jubilación.
¿Cuánto?
Unos 5.000 millones de euros.
¿Pero qué dices? Son unos caramelos que parecen de mierda.
No, son peladillas.
Peladillas.
Que son mejores.
¡Atención! Madre, ¡alto! ¡Que se detenga el programa ahora mismo!
¿Qué ha pasado?
¡Soy Hugo Chávez! ¡Que se detenga el programa ahora mismo, imperialista yankee! ¡Mister Danger!
A ver. Hugo Chache, o sea, usted
¡opresor!
Usted es el líder.
¡Fascista! ¡Represor!
Usted es el líder de esa gran república líder, que es Arcadia Gamers.
¡El líder del pueblo arcadiano! ¡Imperialista, Mr. Danger! ¡De vía voy a por ti!
Pero, ¿por ti quién es? ¿A quién se está señalando?
Que
tengo al lado al de Sony y al de Nintendo.
¡El pueblo arcadiano no será vencido!
Sí, sí.
Prevaleceremos hasta el final por usted, pero, un fascista.
¿Yo quién? Peligroso, ¿yo?
Mr. Danger.
¿Pero por qué?
Sí, voy a ir a por usted cuando menos se lo espere.
Pero a ver.
Cuando es usted. Voy a ir por usted.
Que déjeme hablar.
Fascista.
Que me dejes
fascista,
hablar.
Fascista, opresor.
Que me dejes hablar.
Opresor.
¿Que por qué no te callas? ¡Hala! Si no soy yo, nadie pone orden en este programa. Cago en la leche.
¿Qué ha pasado?
Nada. Alguien que ha salido de su república.
¿Vamos con el sumario?
Vamos con el sumario. Y en este programa 340 comenzaremos con las noticias de esta semana, el repaso a los lanzamientos que han habido en estos últimos 15 días. Tendremos la sección de las chicas, tendremos el juego de la semana, que esta semana le toca Sonic Unleashed, en sus versiones 360 Play 3, y acabaremos estas dos horas con Comiqueando.
¡Qué tiempos aquellos!
Noticias. Comenzamos las noticias con el bloque de Nintendo, porque ya sabéis que en este país solo se declara una industria cultura cuando da dinero, y en este programa solo se pone en el primer bloque a las empresas que nos dan dinero, como es Nintendo. Satoru Iwata declaró: la Wii está en su peor momento desde que la lanzamos al mercado japonés.
No puede ser.
La condición en la que se encuentra ahora en el mercado japonés no es la que deseamos. Esto lo ha dicho, ¿por qué? Porque las ventas de la Wii han descendido un 63%, pero... Iwata, ¿es que no quedan más japoneses a los que venderle la Wii?
Claro, la DS tiene la tontería, la excusa de que es un modelo nuevo.
Claro, tú saca la Wii DS y ya... Perdón, la Wii Lite... Y ya verás tú lo que vendes.
Decían aquello de que si ponías todas las Game Boy clásicas en fila, llegabas desde Madrid a Moscú. Pero si cogemos todas las DS y Wii que se han vendido en el mundo, llegamos de aquí...
A la luna.
A Marte y volvemos.
Damos
como mínimo. Como mínimo.
Bueno, decían que era mentira, que era una chorrada que se inventó los de...
Bueno.
Pero bueno, en ese mismo vídeo dijeron que la Game Boy se inventó en el 83.
Claro, pero bueno. Pequeños detallitos. No, pero Gunpei Yokoi tenía la idea en la cabeza.
Sí.
Ya
sí.
Pensaba de...
Estaba haciendo la máquina del Donkey Kong.
Sí.
Y...
estaba en el autobús y decía, estaría bien hacer un...
Perdón, la de Donkey Kong no, la de Popeye. Que luego fue la de Donkey Kong la que pilló Miyamoto.
Ahí está. Por cierto, estoy preparando, no viene a tema, pero estoy preparando lo que nunca se te va a preguntar sobre el origen de Mario. Y tiene tanta tela y diversión como
pero
el de Sonic.
Tiene que tener tantas leyendas urbanas.
Sí, tiene muchas, pero eso será más adelante. Sigamos con Nintendo, y se ha confirmado que el nuevo WarioWare traerá en DSi y Wii más de 90 microjuegos, pero además permitirá en su versión portátil, es decir, la de DSi, que ya veremos si será compatible con las anteriores DS, crear juegos nuevos con su música y todo, y subirlos a un servidor de Nintendo. Esto está muy bien porque, oye, esto puede ser el nuevo Little Big Planet, pero a lo grande, a Nintendo. Además, de dicho servidor podremos descargar un nuevo microjuego diariamente. Poca coña, ¿eh?
Hablando de Nintendo DSi, ya ha aparecido todo el mundo y sabemos también que las ventas le acompañan. De hecho, en la primera semana a la venta de los Estados Unidos se vendieron 435.000 unidades, que es el doble que lo que vendió DSi Lite en su primera semana. Y tan solo está 130.000 por debajo de las DS Lite que se han vendido a lo largo del pasado mes de marzo. Es decir, que todo el mundo está lanzando como locos a volverse a comprar la DS.
Es realmente absurdo. Pero bueno, no se sabe, ¿no?, cómo va en España. No salió hace dos semanas, si no voy errado.
No, pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Y es que es la primera vez que veo vender hardware en los Open Core. Que todo el mundo sabe que cuando vas allá a comprarte vale el doble de caro todo.
También se ha hablado mucho. Últimamente Nintendo se habla mucho con el tema del Wii Motion Plus y el tema de la DSi.
Se está dando demasiada importancia al Wii Motion Plus, no tiene
y,
tanta.
Sí, de hecho, lo mismo Nintendo ha dicho, oye, que no hay para tanto. Pero de la DSi me parece curioso que Nintendo ha dicho, esperamos que todos los juegos de DSi sirvan para DS. Uy, 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 uy.
A ver,
me temo lo peor.
Los que no van a valer son los de la tienda virtual, obviamente.
Obviamente.
Pero luego, aparte, hay quien usa la cámara. Por ejemplo, este WarioWare usa la cámara de fotos.
Si buscáis en YouTube los usos que se puede dar a la cámara de, sí, de la DSi, encontraréis un método muy bubalístico. Pero eso es otro tema. Vamos con la última noticia de este bloque en Nintendo. Hablamos
es que la
de...
gente se lo pasa teta con la DSi.
Seguimos hablando de ventas. Y ahora, otra vez, hemos hablado primero de ventas malas, entre comillas, porque ya me dirás. Hemos pasado a hablar de ventas muy buenas y otra vez ventas malas, porque sabemos que el público que accede a una DSi, una DS en general, no es el público más hardcore, más tradicional que pueda haber ahí fuera. De hecho, en los primeros 15 días que GTA Chinatown Wars ha estado a la venta en los Estados Unidos, se han vendido tan solo, ojo que es una cifra muy pequeña, 89.000 unidades, a lo que equivale a solo el 0,3% de las DS en territorio americano.
Hay una pequeña trampa, porque claro, dices todas las DS, pero aquí están las Lite y las normales. Claro. Es decir, hay gente que tiene dos o incluso tres DS.
Aquí, este es un tema jodido, hablar de esta noticia, porque ojo, es... ¿Qué pasa? Que los hardcoreitas han pasado del juego, se lo han bajado pirata, no quieren saber nada, el juego es malo, el juego es bueno...
No, no, básicamente es que, y aquí bien Game Over lo pecamos muchísimo también, los únicos que no nos hemos dado cuenta de que Nintendo pasa del mercado hardcore somos los programas de radio dedicados a los videojuegos, porque es que Nintendo desde 2006 dice, oye, si sois hardcore vais a ir a la 360, ahí lo tenéis.
De todas formas... Yo pensaba, sinceramente, por eso pongo la duda de si esto realmente puede haber sido que la gente se lo haya bajado en pirata, porque sabemos de mucha gente que se lo ha bajado en pirata, conocemos incluso a mucha gente. Me preguntaba, oye, ¿realmente los hardcore, todos los hardcore tenemos una DS? Vamos a ser claros, porque cuando DS apareció no nos podíamos ni imaginar que pasaría todo este panorama tal como lo vemos hoy en día.
Y hace 5 años que salió, ¿eh?
No nos lo podíamos imaginar y todos los hardcore teníamos una DS. Entonces... Yo me planteaba que esto sería un poco en plan como los hardcore, tenían la DS ahí muerta y llena de asco, llena de telarañas, y dijimos, ¡coño, un juego hardcore, vamos a por él! Pero ya veo que no ha sido el caso. De hecho, creo que en España, en Europa, tampoco las ventas han acompañado mucho.
Date cuenta de una cosa. Normalmente, si tú estás jugando a la 360 muy seguido, cuando sale una novedad en 360 te pica más a comprarla, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando es una consola que hace medio año que no la tocas? Por ejemplo, Mad World tampoco ha tenido grandes ventas.
Que dice, ¿dónde está el enchufe de la batería?
Es decir, el Mad World, por ejemplo, tampoco ha vendido tanto como se esperaba.
Es verdad, en el titular también acompañaba que Mad World no se ha vendido, pero de Mad World me lo imagino.
Ya, pero realmente me lo creo. ¿Por qué? A ver, realmente la mayor parte de los hardcores también tiene una Wii. Aunque sea creando polvo, pero la tienen.
La han vendido.
Pero lo que hacen es, bueno, para uno que me gusta de la Wii ya me lo compraré. Ya me lo compraré, no tengo prisa. Me lo compro de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses. Y esto es como el cine. Lo que se mira son las ventas de la primera semana, el primer mes.
A ver si comentamos dentro de unas semanas Mad World, porque es un juego que vale la pena hablar de él. En fin, mira qué bonito. Miyamoto, deja el banjo.
Pero es para una cosa hábil que puedo hacer últimamente.
Sí, sí, hablaré.
Es lo más hardcore que hago.
Hablaré de usted próximamente.
¿Dónde?
Nada, déjelo. Vamos con un bloque de Sony.
Vale, pues vamos con Sony.
Un bloque de Sony que tiene esta música.
Hola, buenas. ¿Esta ¡hombre! Música no era de los analistas?
No. Esto es el circo de Sony.
Ah,
el circo de los analistas es este. ¡No! Espérense, que ustedes vienen luego.
Vale, voy a analizar un rato más.
Venga. Circo de Sony.
Pues Sony da un fuerte impulso a las descargas digitales, ya que Patapón 2 en Estados Unidos solo se podrá descargar de la tienda PlayStation Store. Aunque podemos ir a una tienda y comprar una caja física, dentro solo viene un código. Un código para poder hacer la descarga desde la tienda online de Sony.
¿Pero qué dices, nen? ¿Pero qué dices?
Pues eso, que ¿tú te acuerdas los puntos Wii o los 3 meses de Live cuando te los compras en las tiendas?
Sí.
Pues lo mismo.
Aquí fue un poco al revés. Que apareció el juego ese, creo que era el Jak and Daxter, apareció en Estados Unidos en soporte digital y aquí lo trajeron en disco.
Es destacable porque desde el año pasado, desde mediados o finales, Sony ya dijo que todos los juegos para PSP First Party iban a salir en dos versiones, físico y descarga. Pero aquí ya directamente, a como han visto la potencia que tienen las descargas y como los rumores no paran de decir que la PSP 2 va a ser un soporte puramente de descargas, pues ya parece que están preparando el terreno, probando, testeando. Hay que decir que Patapón 2 es un juego muy hardcore y es un juego que normalmente lo va a comprar gente que tiene...
Pero es muy mono.
Sí, es muy mono. Pero tampoco, y las campañas no la acompañan, tampoco creo que vaya a ser un Nintendogs en ventas.
Pero es muy mono.
Sí, sí, muy bien.
Hablemos de David Reeves.
Sí.
Está con nosotros.
Hola, buenas.
David Reeves, amigos, es una lástima. Este hombre nos ha dado grandes momentos a este programa.
Sí, sí, pero ¿qué van ustedes a hacer sin mi voz reconocible?
No, no sé, porque usted, su voz es única.
Sí, sí, sí.
Única.
O sea, en Sony, por ejemplo, me lo dicen, tienes una voz muy bonita.
Sí, sí, muy varonil. Muy varonil, muy fuerte, muy grave, muy potente.
Por cierto, por estos minutos que les estoy aquí... Sí. Agradeciéndoles, dándoles mi voz, ¿me van a pagar algo?
No. David Reeves se larga de Sony Computer Entertainment Europe, Sony Computer Entertainment Europa, tras 14 años en como directivo. Nos deja para la eternidad grandes perlas como las siguientes.
Nosotros,
dices tú, perdón.
Ah, bueno, sí. No, no. Nosotros somos un mercado PAL y vamos a hacer la localización de la forma adecuada. Os podéis esperar y tenerlo en la mejor calidad. O siempre podéis tirar de BitTorrent si queréis bajaros los juegos de PSP. Es cosa vuestra.
También dijo, la gente siempre dice, ¿por qué tenemos todo nosotros los europeos los últimos? ¿Por qué no podemos decir nada? Bueno, lo he dicho ya muchas veces, a veces es una ventaja ser el último. Ya sabes, recibe las cosas cuando están pulidas.
Y así entran más suaves.
Claro, claro.
Hemos entrado en el décimo año de la PlayStation 2 y la demanda sigue siendo fuerte en gran parte de nuestra región. Este cambio de precio a 99 euros asegurará que PlayStation 2 conserve su lugar preferente dentro del mercado del entretenimiento. Es decir, que esté por encima de la Play 3.
Sí.
Quería este hombre que estuviera por encima de la Play 3.
Señor Reeves.
Bueno, hay que decir que muy listo no he sido.
No, no. Señor Reeves, le vamos a echar de menos. Por eso queremos despedirle con todos los honores. Porque usted para nosotros ha sido...
Muchas gracias.
Cuando empezamos este programa, usted ya estaba ahí.
Me voy a emocionar, ¿eh?
Estaba allí.
Es verdad. Yo soy de los pocos directivos que estaba antes que Game Over.
Sí, ahí está. Cuando nosotros empezamos, usted ya estaba ahí. ¡Cagándola! ¡Cagándola mucho! Por eso, señor Reeves, no lo olvidaremos jamás.
Me van a emocionar. Por cada lágrima que suelte son 5.000 euros.
¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué llora usted, oro?
Un poco.
Bueno. Amigos, despidamos todos a David Reeves. ¡Adiós, David! ¡Adiós!
Unos aplausos estarían bien.
Pedirle, hombre, David Reeves. David Reeves. ¡Adiós, David! Decirle adiós con la manita. ¡Adiós!
¡Adiós, chicos!
¡Adiós, David!
¡Siempre recordaré!
¡Adiós, David!
¡Cuídate, Toto! ¡Saluda a la abuela!
Joder. Ahí va David, joder. Es que... David siempre ha estado con nosotros, coño.
Perdón un momento, es que me he olvidado aquí.
Oye, no me joda el clímax.
Es que me he olvidado la cartera.
Váyase ya. Me ha jodido el clímax. Joder, adiós, David, adiós.
Cuídate, Toto.
Sí, sí, adiós, David. No te olvidaremos. Sí. Más noticias, vamos a hablar de...
Vamos a hablar de su sustituto, tío. Porque no es su sustituto en cargo, pero sí es su sustituto en las barbaridades que llega a decir este hombre.
¿Pero quién es este hombre?
¡Es John Koller!
¡John Koller! Muy bien, John Koller.
Hola, buenas.
¡Nya! ¿Cómo haría un analista dirigente de Sony?
¡Nya! No me sale.
John Koller, director de hardware, ojo, de Sega América. Jura y perjura que 2009 será el mejor año para la PSP. Sí, claro, seguro.
A tope.
Y que una gran parte de su catálogo todavía es sorpresa, pero que vendrá a aumentar los grandes títulos anunciados, porque, bueno, lo dijimos hace unas semanas que... PSP prepara grandes franquicias. Una conversión de Little Big Planet y de Motor Storm. Y muchas más, muchísimas más.
Que no sabemos, pero que van a molar más.
Sí, que no tienen fecha definida, pero van a molar. Y bueno, que para que os preparéis para este gran catálogo que se nos avecina, deciros que Devil May Cry para PSP se ha cancelado.
No me jodas, sí. Eso no es verdad.
Que sí, sí.
Que no, que no.
La última vez que se habló de él, de este título, fue como rumor hace 4 años. Pero oye, que lo sepáis, que se ha cancelado, ¿eh? No pasa nada.
Pero que vienen grandes títulos.
Que circule las masas y, oye, que vienen unos títulos buenísimos, buenísimos de la muerte. Vaya tela marinera. En fin, más noticias. Vamos a hablar de Microsoft. Adelante.
Pues Microsoft extiende la garantía de las consolas 360 una vez más.
Otra vez.
Ahora por el error E74. Es más, la compañía Redmond declara que este error lo sufren una minoría de usuarios, que la gran mayoría de usuarios de 360 tiene una experiencia óptima.
No, no.
Sí, los cojones.
Tienen una experiencia óptima en cambiar su consola. Eso sí, es sí, lo sí. que tienen.
Yo propongo que la siguiente pregunta al oyente sea ¿por cuántas 360 llevas? Y que al ser un error relacionado con las famosas tres luces rojas, es curioso porque el E74 provoca dos luces rojas.
¿Cómo?
Pero dice que es provocado por las tres luces rojas.
Lo que está haciendo la crisis, ¿eh?
¿No, sí, es, sí. Una, ¿no es una?
He leído que son dos, pero claro, tú para tener tres luces rojas, primero necesitas dos.
¡Ah!
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 ¡Ah! Así que aquel plan de garantía de 3 años, que incluía las tres luces rojas, también incluye el E74, pero recordar.
Pero claro, es que esto ya se ha acabado, esta garantía de 3 años, para algunas personas.
Para algunas personas, las que las compraron en el lanzamiento.
Se acabó
es que,
ya.
Es muy grave, porque yo he leído muchos comentarios de gente que la cambió entre 7 y 11 veces.
Sí, sí, sí.
Es una barbaridad.
Sí, sí, sí. No me recuerda muy mucho a lo que pasó con la Play 2 en su día. Al menos esto es que la cambian, sí. Que ya es algo.
Oye, y una cosa. ¿Cómo valoramos las ventas de una consola? La Play 1, la Play 2 y la 360 son consolas que es falso las ventas. Realmente puedes descartar una tercera parte como material defectuoso.
Sí, pero bueno. Más noticias de Microsoft. A partir de ahora, los coleccionistas no pagaremos más con tal de no llevarnos la edición Platinum de los juegos. ¡Qué rabia da la portada Platinum, que es fea con ganas!
¡Qué jicas!
Ya que a los éxitos de Xbox 360 que vende a bajo precio le acompañará un rediseño de la portada que no hace daño esta vez a los ojos. Tiene un diseño un poco más grisáceo, ¿no?
Exacto, es una cabecera en gris oscuro.
Por ahora tan solo se ha podido comprobar una foto un poco de Strankish de Gears of War, y si no es un fake, de momento no lo parece, es bastante elegante dentro de lo que cabe. ¿No es así?
Sí.
Bueno.
También depende, porque en Gears of War, que son tonos oscuros, queda bien.
Sí.
Habrá que ver si un Dead or Alive, Stream Beach Volleyball 2, le pueda quedar bien esa carátula.
Tenemos una única noticia de PC que habla sobre Bright.
Sí,
la Bright, niña de los ojos de muchos gamers.
Bright aparece al final PC, se puede comprar mediante Steam por 13 euros, pero es que, y se ha sabido por unos hackers, pero luego el tío lo ha confirmado, el juego contará con un editor. Se puede ahora mismo entrar mediante comandos, pero el propio el señor Blow ha dicho que cuando terminen de pulir los bugs que tiene el juego, se lanzará este editor para que todo el mundo pueda editar tanto las fases del juego como hacerse sus propios mundos. Y es decir, se puede alargar este juego ad eternum, porque material y creatividad sobra.
Habrá mucha cabronada.
Sí, porque además y permitirá importar material desde archivos Photoshop. Es decir, que incluso el nivel artístico lo podremos mantener o incluso mejorar.
Muy bien.
No sé por qué, pero me acabo de imaginar a alguien que hará una versión en estilo Paper Mario.
Sí, pues.
Le quedaría muy bien.
Vamos a un bloque más generalista y vamos a hablar del nombramiento de la nueva ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que ha levantado ampollas de sangre en la red, circulando banners y exigencias de su cese inmediato, incluso antes de ser ratificada en el cargo. ¿Esta musiquita? Y no es para menos, ya que aparte de intentar mediar en un ámbito que no le pertenece, ha marcado como objetivo ordenar Internet cuando Internet recae sobre el Ministerio de Industria, que quede bien claro, ha nombrado como director general de cinematografía a Ignasi Guardians, que defiende una proposición por la cual el cierre de una página web cualquiera, como Game Over, sin ir más lejos, no necesita, como hasta ahora, de la orden de un juez, sino del deseo de, según ella, los órganos competentes. Y entre dichos órganos se propuso que uno de ellos fuera, como no, la SGAE.
Como no.
Otras perlas por las que es conocida esta mujer, mujer, ¿no? Sí. González Sinde, no, es que yo qué sé, no qué es por declaraciones como: ¿para qué necesitamos todos una línea de DSL de no sé cuántos gigas? ¿Para mandar emails?
Claro, es verdad, porque la venta de material digital, no, para eso lo bajamos con modem.
Y jugar online, ¿qué más da?
Sí.
También ha dicho perlas como: tenemos que seguir peleando para que las descargas ilegales no hagan desaparecer el cine.
Sí, claro.
Claro, creo que sí.
Por eso,
los casetes hicieron desaparecer la música.
Por eso en América, en YouTube, empiezan a poner pelis y series, claro. O otra gran perla como el canon son solo unos céntimos y no compensa la piratería.
Al que no compensa es a los autores originales, que se los queda aquí todos ya sabemos.
20 putos euros por una mierda de disco duro. 20 centimitos. Claro, como tú debes cobrar miles de euros por hacer un trabajo de mierda.
Sí. No. Hablando de sueldos de políticos, he podido comprobar la pasta que se va a llevar ahora en total al mes el exministro de Economía, Solbes. 13.000 euros mensuales.
Sí, va a cobrar durante un año como cualquier otro político en cargo, sin estar en el cargo.
Sí, sí, pero está muy bien. Y con pensiones de 3 y 6.000 euros, brutal.
Tenemos con nosotros a Dandelman.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué querías decir algo al respecto?
Yo quería decir algo al respecto.
¡Puya! Total, estás en un medio ajeno. Si puyas a alguien, las culpas es para nosotros.
Ahí está, para eso vengo, hombre. Para eso vengo, para tirar la piedra y luego...
Di, que tú eres un hombre que esta cosa sabe.
Nada, yo lo que quería decir que esta gente no solo tiene una paga cuando se retiran, sino que tiene una pensión vitalicia, ¿sí?, por haber ejercido...
La más alta, creo, ¿no?
Un escaño, sí. Entonces...
Por 11 años de ser diputado... Te llevas la pensión de la Seguridad Social máxima. Curiosamente,
exacto,
esta ley la aprobaron al año o medio año de anunciarse que la Seguridad Social había tenido ingresos récords y se había solventado la crisis de la Seguridad Social y las pensiones gracias a la legalización de los inmigrantes, que habían hecho un ingreso brutal dentro de las arcas de la Seguridad Social.
Ya ves tú, y todo por decir gilipolleces como las que hemos dicho hace un momento. Bueno, es la magia de la política en España y en el mundo. Más noticias ahora sí de videojuegos, por favor.
Pues sí, Square Enix ha registrado un nuevo nombre en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, From Mission Evolved, del cual por ahora no se sabe si va a ser una continuación o un remake de uno de los juegos antiguos. Estaría muy bien volver a sacar, el, aunque sea en descarga digital, el primero de Super Nintendo.
Uh-huh. Y Konami lanzará para PlayStation Network y Xbox Live Arcade Vandal Hearts Flames of Judgment. El título es un remake del Vandal Hearts original de PlayStation.
El parche para Street Fighter 4, que permite crear torneos y ver repeticiones, verá por fin la luz el día 24 de este mes y, aunque no os lo creáis, os voy a decir algo que no os lo vais a creer. Ya sé, os vais a decir, es Capcom, es imposible y tal. Va a ser gratis.
¡Gratis!
¡Dios! Va a ser gratis.
Se han hecho públicos nuevos detalles de Assassin's Creed 2. Los más destacables son que ahora tenemos un fan entre el público. Los más destacables son que ahora dispondremos de 16 tipos de misión diferentes. ¿Qué podremos escapar a nado? Oh, sí, podremos nadar, amigos.
Bravo.
Aplaude, aplaude. Que las heridas...
Si no estoy aplaudiendo, es otra cosa.
No, por favor, no. No nos pajeamos, ni saco ni yota de pajear tú. Tienes que venir de fuera a pajearte a un programa.
Sí, joder, sí, macho. Sí.
Bueno, es que le da morbillo hacerlo fuera.
Esto es lo que aquí delante de vosotros, pues...
Bueno, que podremos escapar a nado, lo dicho. Que las heridas pueden provocar que tengamos que buscar un médico. ¡Médico! Para curarnos. Y que encontrar las famosas banderas, ¿te acordás las banderolas, que eran para hacer logros? Pues se ve que ahora tendrá una recompensa en el juego, no más allá de las fronteras de los logros.
Me apetece cabrear a la mitad del chat. Assassin's Creed es el juego más repetitivo de la puta historia y solo por eso es un coñazo al cual no voy a jugar. ¡Hala! Ya.
¡Saca! Sí, ¡saca! Jugado.
Mira, sí, saca. Se acaba de ir la mitad del chat. ¡Se acaba de ir!
Pues ya quedarían pocos, porque no está ni Koopa ni Shaeva, sí. No queda nadie.
Genius Products, productora del juego Scratch DJ, y Numark, fabricante de los platos para el juego, han demandado a Activision y a Seven Studios, que es la desarrolladora del mismo juego, porque según ellos las dos compañías han conspirado para ocultar y hacer fracasar este juego a favor del futuro título de Activision, DJ Hero.
A ver,
es que Activision se acojona.
Vamos con una noticia, esta larga, pero merece la pena hacerse eco. La doctora Cheryl Olson es coautora del libro Grand Theft Childhood, que es, bueno, viene a ser una especie de nombre entre Grand Theft Auto y Childhood, que es infancia, ¿no?
Sí, el gran robo de la infancia.
El cual está destinado a padres y trata sobre la violencia en los videojuegos. Ojo, dejad las hachas y esperad que lea toda la noticia. Pues esta mujer, esta doctora, ha sido entrevistada en una televisión alemana. Ya sabéis, Alemania, ese país cuya primera respuesta ante un videojuego violento es la prohibición y la segunda la censura. Pues bueno, de dicha entrevista... Ojo, porque se extraen interesantes perlas, y daos cuenta que no estamos poniendo este bloque en las chorradas. Se extraen perlas como la siguiente, por ejemplo, dice: hay mucha publicidad sobre las masacres en escuelas americanas, alemanas y de otros países, pero un análisis de los datos muestra que este tipo de violencia no ha crecido, es la atención mediática la que ha aumentado. Tu hijo tiene más posibilidades de morir alcanzado por un rayo que de ser disparado en la escuela.
Cada vez que se hablan de este tipo de desgracias, fíjate que siempre, siempre se acude al tienes más posibilidades de que te caiga un rayo a que...
como decían en muchos sitios donde han puesto esta noticia, ¿por qué no prohibimos los rayos?
Vamos,
son
a
un peligro para tu infancia.
Prohibamos los rayos. Niños. Seguro que en América estas leyes estúpidas de estados americanos, yo creo que hay alguna.
Seguro.
Más perlas.
El servicio secreto y el FBI han estudiado las masacres en escuelas en un esfuerzo por encontrar un o determinar un perfil de posibles tiradores para prevenir dichas tragedias. No han podido encontrarlo. Lo único que estos tiradores tenían en común es el ser hombres y a menudo presentar un historial depresivo.
Otra perla que dijo es los medios en algunas masacres en escuelas de Estados Unidos aseguraron que estos chicos jamás habían disparado un arma, pero que lo aprendieron gracias a los videojuegos. Esto resultó ser falso. Ellos practicaron antes con armas reales, evidente por otra parte.
Un problema presente en la clasificación por edades es que no nos indican cuál es el contexto o el objetivo de dicha violencia. Los estudios sobre la violencia de televisión nos indican que la manera en la que se muestra dicha violencia hace más o menos posible que esta sea imitada. Por ejemplo, si el que la realiza es atractivo y carismático, si no muestra el daño o sufrimiento como resultado de la violencia, o si esta se presenta de forma cómica, esto incrementa el riesgo de imitación. Y es curioso porque Kojima, no hace ni medio año, hablaba sobre este mismo tema, que estaba interesado en ver cómo a ver si había alguien que podía demostrar cuál es el resultado real de la violencia, no como un juego de disparos sin más, sino que te haga pensar.
Y la última perla que dijo dice lo siguiente, dice: es importante recordar que los juegos electrónicos son un medio como la literatura o el cine. Necesitamos dejar atrás la condena al medio entero y centrarnos en el contenido individual de cada juego. Puedo determinar que gran parte del interés de mi hijo en la historia del mundo y la política es gracias a juegos de ordenador como la saga de Civilization y Age of Empires. Muchos juegos de entretenimiento enseñan, además, habilidades para la estrategia y la planificación. Un aplauso para esta mujer. ¡Que se ha currado, joder!
Y encima en Alemania, con dos cojones.
Sí, sí, o sea,
que no han disparado, por decir esto, en la tele o algo.
No le han disparado como si le han disparado a algunos medios, porque recordad que el mundo está en guerra.
¡El mundo en guerra! ¡Me cago en la competencia!
Me ha preocupado cuando has dicho lo de los medios y luego has dicho el mundo, porque pensaba que ibas a soltar algo del diario El Mundo.
No, 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 por favor.
Esta semana a la industria le han faltado manos para echar mierda, porque más no han podido echar. Comenzaremos con Sony, ya que está atacado a Microsoft. John Coller, famoso John Coller a partir de ahora, nuestra nueva mascota en Game Over, jefe de hardware de Sony, se ha dedicado a soltar perlas como: Microsoft ha tenido mucha más soltura a la hora de realizar cheques comparado con nosotros. Eso suena un poco como: mira esa maldita guarra, padre despendolada. Claro, si va con una minifalda yo también digo así. Creo que podría aventurarme a decir que nuestra línea de desarrollo es propia, podría competir con cualquier otra, con dos cojones, y que la política de firmar cheques que tanto Microsoft como otras compañías promulgan dice mucho de cómo se sienten respecto a las posibilidades de los títulos creados por ellos.
¡Zas!
Es decir, la mía es más mejor. Que nadie juegue con ella no quiere decir nada. La mía es más gorda.
Peter Moore, de Electronic Arts Sports, ataca a Nintendo, ya que las diferencias entre la Wii y el resto de soportes complican la inversión de manera exagerada. Peter Moore ha dicho: sencillamente, ¿cómo lo hace? Sencillamente, no puedes hacer lo que estás haciendo en Play 3 y Xbox y convertirlo a Wii. Clarísimo.
Todd Holmes-Head, jefe de ID Software, no ve interés en Wii. Abro comillas: para establecer una IP original y potente, si eres una third party, yo le diría a Nintendo: enséñame qué me puede ofrecer Wii. Aquello que me obliga a desarrollar para ella. Yo creo que lo que hace Nintendo, coge y le dice: mira, 50 millones de consolas.
No.
Ahora, toma por culo.
Enséñame la pasta. Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts y a cargo de Digital Chocolate, asegura que Nintendo y Sony tienen pavor ante la revolución iPhone e iPod Touch. Ojo que no dice nada de Microsoft. Dice: el iPhone es de lejos nuestra plataforma más efectiva. Hacemos mucho, mucho dinero con estos juegos desarrollados para el dispositivo. Tanto que equivale a lo que ganaríamos preparando el juego en cuestión para 100 plataformas diferentes. Han vendido ya más de 30 millones de unidades y han creado una gran imagen. Ha sido un rotundo éxito por todo el mundo, pero en el fondo apenas ha penetrado, nunca mejor dicho, tío, en todo su mercado potencial. Así que cuando lo haga...
Exacto, porque
punto suspensivo.
Solo un 0,4% del mercado móvil es iPhone. Y como John Coller se daba cuenta que todo el mundo atacaba a Nintendo y
no
que...
No me hace caso a nadie.
Pues dice: ah, pues yo también me meto contra Nintendo.
Venga, vamos.
Cogió un montón de mierda y la lanzó. En concreto, se metió con la recién aparecida en Occidente DSi, abro comillas. Si Nintendo de verdad quiere alcanzar a una audiencia mayor y más diversa que los niños a los que siempre han perseguido, Entonces no hay mucha novedad en DSI con que soporte esta estrategia.
Pero que persigue qué.
Persigue niños.
Hola, niños.
El duque de feria, sí.
¿Quieres un caramelito?
¿Quieres una DSI? Compara eso con la plataforma PSP.
Hombre.
Tenemos un montón de franquicias de gran éxito de ventas de nuestros socios para este año,
claro.
Representando una gran oferta de géneros y llegando a diversos targets demográficos. ¿Te has fijado?
Es verdad que vienen muchas franquicias para PSP.
¿Te has fijado que el que más mierda ha soltado de todo el mundo ha sido John Coller?
Pero PSP.
Que el resto ha sido críticas de, mira, nosotros hacemos esto y la política de Nintendo no nos gusta. Pero John Coller ha sido... lo que hacen los demás es basura.
Tío, que PSP va a tener grandes franquicias, buenísimas,
sí,
¿no?
Vamos, aquí, Devil May Cry. ¡Ay, no!
¡Ay, no! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Casi!
Eso no se sabe seguro.
Cállate, mueble.
Se está confirmado.
De mientras, Nintendo sigue montado en el dólar y los analistas... ¡Nya! Están convencidos de que los costes de producción de la consola Wii han descendido un 45%.
¡Le corta la mitad!
Mientras que la compañía japonesa asegura que no es real esta bajada de pantalones, ya que la libra y el dólar han perdido fuerza respecto al yen.
Es decir, ellos dicen que es mentira que valen un 45% menos porque...
Claro,
ahora la moneda es más débil. No te están diciendo que realmente no haya bajado los costes de producción.
Ahí.
Habría que ver, además, porque nunca se compara el precio con el yuan chino.
Claro.
Que es realmente donde fabrican todas las consolas.
Pues el yuan es de aquí, de Gerona. El yuan es de aquí.
Ese es yuan, no.
Yuan es de Gerona, tío.
Se habla mucho, yo insisto, se habla mucho del precio.
Vino a vivir aquí, pero era de Gerona, no es chino.
Sí, y vivió en Madrid, vivió en el País Vasco y vivió en Tarragona, pero en Lleida o no sé dónde vivió.
No ha estado nunca en China, tío, yuan. ¿Qué dice de yuan?
Eres tonto, ¿verdad?
Sí, me lo hago. Soy de la peta, me voy a hacer de la peta.
Tú estabas ahí con la horda.
Sí, me di de alta solo por eso. Vamos con las chorradas, que me gustan mucho, porque tiene un tema muy guay. Venga.
En el chat dice, ¿dónde está Osano? No oigo el crujir de ningún mueble.
Hijos de perra.
Ojo, que vienen más analistas.
¡Nya!
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 Según los analistas de Mobile Square, se descargan más de 5 millones de aplicaciones Apple al día.
Déjame poner un tema más acuerde con esta noticia. Déjame poner un tema.
Por encima.
¡Nya!
Cada día se descargan 5 millones de Indenavis al día.
¡Nya!
Señor analista, ¿usted es muy amigo de Kojima? ¿Le enseño lecciones de pinchar o algo?
No, es muy divertido esto de pinchar, mira qué divertido.
Siguiendo esta tónica de ventas, Apple habrá vendido o servido su aplicación 1.000 millones el próximo 23 de abril. De esta forma, Apple se habrá embolsado unos 164 millones de dólares desde que comenzó el servicio hace nada, un embarazo, 9 meses.
¡Nya!
Y las third parties habrán embolsado unos 385 millones gracias a que llevan el sistema de repartición es 30 para Apple, 70 para la compañía.
Una patadita,
Ya, ya estás...
Ya está. Vamos con más noticias. Hombre, por favor.
En mis tiempos se hacían juegos buenos, tío.
No seas de gorra antes.
La gente...
Mira cómo me han unido los bytes. Así no se unen los bytes.
Tarjetas perforadas, así empezamos a hacer Duke Nukem Forever.
Pero has puesto bien los datos para aprovechar la velocidad de lectura del cabezal de la cinta, ¿o
qué
no?
Qué viejunos, por Dios. La gente se ha vuelto a volcar sobre Duke Nukem Forever. Volcar es la palabra. Ya que el Twitter de George Broussard... Hola, George.
Que, ahora que lo dices, me acabo de imaginar a Duke Nukem Forever, pues como un volquete, como un tráiler.
Claro.
Y un montón de gente y... ¡Ah! ¡Danos nuestra droga, hijos de puta! Tirándola abajo.
O sea, con no grites. Que luego la gente dice, ¿qué en este podcast gritas mucho?
Sí.
¿Qué en este podcast? Estoy todo el rato gritando yo ya. Bueno, que dice George Broussard en su Twitter...
¿Por qué en este programa todo el mundo dice ña?
¡Ña! Porque en mis tiempos sí se hacían buenos ñas.
En mis tiempos sí que se hacían buenos análisis.
Unos ñas buenos, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Ahora, cuando se decía, el Madrid puede o puede no ganar la Copa de Europa este año.
Me conectaba a internet tirando un cable con un vaso atado al otro lado.
Antes internet sí que estaba bien.
Que volaba, sí.
Sí, sí, la con Pedro ahí, Vallespín ahí.
Que dice John Rochard en su Twitter, dice: cerrando una milestone esta semana, quedan 71 tareas más y comenzamos. Probablemente con unas 800-900. La siguiente comienza el lunes. Vamos, que están viendo decir en término una jerga muy técnica que ya está aquí, que ya llegó, que ya viene. Eso sí, os recordamos que hace casi año y medio el juego ya casi estaba hecho y acabado.
Sí, sí, porque el famoso teaser,
joder,
que yo pensaba que fue hace poco, no me acordaba, fue en las navidades del 2007-2008.
No tenéis ni idea de nada, porque en mis tiempos con el presidente Eisenhower sí que se hacían juegos de puta madre, joder. Sí. Mira, nos fuimos a Japón con los portadrones.
Inaugurábamos.
Y la liamos parda.
Inaugurábamos un juego y un pantano.
¿Qué dices de pantano?
Lo hacíamos al mismo tiempo.
Joder, ya son ganas ya. Más noticias idiotas.
La compañía Ilphonic lanzará en Xbox Live, PlayStation Network y Steam el juego Get to Golf, en el que tendremos que jugar dicho deporte, golf,
al golf,
en un barrio marginal estadounidense, mientras participamos en tiroteos de bandas de gángsters, esquivamos a la policía y nos peleamos con golfistas enemigos.
¿Cómo?
Golfistas rivales.
¿Pero este juego qué es?
O sea, ¿has visto mi pistola? Tiene el palo de golf incorporado. Puedo pegarte un tiro a la vez que mete un hoyo en uno.
Fantástico. Otro juego bizarro es Mathis Detroit Street Judge. Inspirado en la figura del juez Greg Mathis.
Oh, 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 oh. Sube, sube.
¡Juzgado de guardia!
Este juez es conocido en Estados Unidos por haber crecido en un barrio marginal, mira, como el del gueto, en el que formaba parte de una banda callejera. Después de esto se fue formando y al final ejerce de juez y tiene un programa de la tele semanal. ¿Pero es juez de verdad o juez de mentira?
Es juez, juez.
Joder. En el juego llevaremos a Larrón.
Que me robaba el corazón.
Larrón. Un chaval que ha salido de prisión y que quiere mantenerse alejado de problemas mientras ayuda a su comunidad. Qué majo.
Ah, como buen afroamericano.
Sí, pero una banda quiere hacerle pagar por un asesinato que en realidad no cometió.
Como
sí,
el equipo A.
Si desean, si lo encuentran y tienen la suerte de encontrarlo, quizá puedan encargarle que le salve el culo. Hasta ahora no es que destaque excesivamente, pero lo que más llama la atención sobre el mismo es las declaraciones que se ha marcado el juez, que es un cachondo. El juez Mathis dice al respecto del título, atención, cuando uno va a prisión, también puede ser violado. Vemos a jóvenes que toman las decisiones equivocadas, van a la cárcel y son asaltados repetidamente. ¿Pero qué me estás contando?
Sí, que lo van pidiendo.
Pero es que, bueno, porque dices, ¿esto qué coño tiene que ver con el juego? Pero yo creo que el tío tuvo un trauma de cuando realmente estaba ahí en bandas callejeras y le gusta hablar de lo que le violaron, sí, en, sí, prisión,
porque
o algo.
A mí me violaron en el juzgado de guardia.
Pero vaya tela, macho.
Más noticias.
Más noticias chorras, más noticias de ese gran país de noticias chorras productor que es Estados Unidos, ya que una madre estadounidense que compró una PSP de segunda mano para su hijo de 6 años, encontró que venía con una memory stick llena de porno.
Oh. Dios.
El niño tan feliz. Pero...
¿Has visto, mamá? Tiene teta como yo, le gusta la teta.
El establecimiento Walmart se disculpó ofreciéndole un juego nuevo, pero la madre exige, claro, para resarcirse,
oh, ¡una PSP nueva! ¡Con dos cojones!
Y con más porno.
No, yo al principio pensaba, esta madre tiene muchísimo morro.
Poco.
Pero no.
¿No?
Porque si esta PSP contenía porno, ¿qué manos la han tocado?
¡Ah!
¡Oh, Dios!
¡Oh, Dios!
¡No! ¡No!
Por cierto, en el Denis el Azul pregunta si era la PSP de esa Eva.
¡Dios, me has hecho sentir sucio!
Es que es verdad, o sea, si con una mano sujetas la PSP...
Y si un día apuntas mal, ¿qué pasa?
Es que si tenía porno, era por algo, claro.
Sí, o sea, tenía porno o noticias de Arising 2 o la,
sí,
película,
sí,
de,
claro,
Stranglehold.
Sí, sí, sí.
Por,
sí,
favor,
había sido usada.
Por favor, tenemos las declaraciones del niño. ¡Ay, por favor! ¡Pero oigan! ¡Pero vale ya!
Es la quinta semana seguida que alguien se masturba en este programa.
Vamos con la gilipolle, por favor.
¡La gilipolle de la semana!
Y la gilipolle nos llega por parte del ESBR, el organismo yankee que clasifica las edades para los juegos en dicho país. Bionic Commando originalmente iba a salir con una demo de Resident Evil 5 y por culpa de esto la clasificación del juego se consideró M de Mature, o sea, más 18 aquí.
Yo insisto que esto sería como si yo te vendo un VHS con, sí, lo que sé, la jungla de cristal, sí, si viene un tráiler de una peli porno,
es porno.
Entonces La Jungla 4 es porno.
Claro. Pero como el juego se retrasó, el Bionic Commando, que sale dentro de nada, y Resident Evil 5 ya salió al mercado, incluir dicha demo se consideró un gasto poco productivo. Y se determinó pues que se iba a vender el juego solo, ¿vale? Bionic Commando, que aparecerá de aquí un tiempo. ¡Pero la clasificación ya estaba dada! ¡Y no se puede cambiar!
Me hace gracia esto, ¿eh? Sí. No, o sea, yo te das la clasificación, te jodes.
¿Cuál es la solución, pues? Pues que ya le han puesto dicha clasificación, vamos a aumentar la violencia del juego. Vamos a meterle sangre, vamos a meterle tacos, vamos a meterle todo. De hecho, Tony, que ha probado la demo, me dijo, no, es que en la versión preliminar no había ni una sola gota de sangre. Uh-huh. Y ahora en los vídeos se ve una orgía de destrucción y sangría que no tiene límites. Bueno, más que una gilipollez, es el listo de la semana, diría yo. Pero bueno, que evidentemente esta noticia se merece.
¡La gilipollez de la semana!
Vaya, vaya tela. Vamos a hablar un poco de previews que han aparecido esta semana y la anterior en España. Y va bien que tenga solo 2 minutos, porque realmente estas 2 semanas no ha aparecido casi nada realmente destacable. Y la semana que viene tampoco es que la cosa pinte muy bien. Para Xbox 360 y Play 3 aparece El Padrino 2, que sigue el estilo de la primera entrega, sigue la película, pero con un nuevo personaje que ve la acción mientras se encarga de sus asuntillos. ¿Sabes el problema, Isako? El prota no es el prota de la anterior entrega.
¿Ah?
Porque la han matado.
¡Ah!
El prota en la primera entrega lo han matado. Y ahora el nuevo prota tiene que suceder al prota antiguo, que está muerto porque... Bueno,
es como Triple X2, ¿no?
Sí, más o menos. Básicamente es una expansión del juego original con alguna novedad que, entre otras, destacan un modo estratégico donde controlar los negocios de la familia.
¡Ay!
Un multiplayer online, que me imagino que va a tener la trascendencia del de Stranglehold. O sea, nula. Y poco más. Si os gustó el primero y sobre todo sus logros, que eran bastante jugosos, ya sabéis qué hacer. O sea, Eva jugó a esto como un cabrón solo para superarme en logros. Que lo dicho ahora, lo digo aquí y lo repetiré tantas veces como sea necesario. En PSP aparece un juego que va a revolucionar el 3D, Dragon Ball Evolution. No sé si os habéis visto, tiene un 3D, vamos, ni el Tekken 1 se había visto. Una profundidad gráfica igual. Juego de la peli que ha dado mucho que hablar y más que dará que hablar mañana. Mañana es el día, amigos.
Mañana para los que nos seguís en directo.
Y que gráficamente es bonito, bonito. Phantasy Star Portable también aparece. Es una continuación de la saga Phantasy Star Universe en PSP. Y para DS aparece poca mierda. Estas 2 semanas han aparecido poca mierda. ¿Estamos ante el declive de los juegos putruños para Nintendo DS? Espero que no. Pero bueno, no me queda más tiempo para comentar estos putruños.
Hay que decir algo, tío, que ha salido Urrun, tío. ¡Oh, Dios! ¡Me la estoy pelando, don Mario!
La semana que viene aparecen las crónicas de Riddick Dark Athena, y si hubiera tenido tiempo para la consola virtual, hubiera dicho que efectivamente Urrun Online ya está en las calles. Pero no puede ser. Dios. Volvemos enseguida.
¡Adiós, mis amigos! ¡Número uno!
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordar, como siempre, que estamos en diversas comunidades online para que podáis decir, que yo escucho Game Over y vosotros no, y eso demuestra que tenéis buen gusto. Pero, buen gusto los que no nos escuchan, quiero decir. Como ya sabéis, pues podéis dejar vuestros comentarios en iTunes, apuntaros al Facebook, estamos en Last.fm, en Steam, hacemos quedadas semanales, las realiza Dogo Argento, normalmente los viernes. Y tengo que deciros una cosa. En Eurogamer ya no somos el grupo más popular, el grupo con más movimiento. Nos han vuelto a superar los de los Gamertags. Recordar,
¡Tomemos la primera posición, que sea nuestra! ¡Alcancemos las 200 personas allá arriba!
A mí todo esto no me interesa. Yo estoy esperando a que diga la chicha chicha de verdad. Sí,
la
que
chicha chicha de verdad.
Sí,
bueno, pues tenemos... Pues indicar que tenemos la sección de los oyentes que os estamos preguntando ¿cómo conocisteis Game Over? Enviarnos un mail diciendo cómo nos conocisteis. Y si hay alguna anécdota graciosa, la decís. Y si no, os la inventáis.
Esto tampoco me interesa.
¿Tampoco?
Sigue,
pues
sigue con más cosas.
Tenemos más cosas, como por ejemplo Game Blogger, donde se hacen en profundidad y se expanden los todo lo que se atrevió, todo lo que quiso saber sobre el mundo de los videojuegos. Que el último que hay en la historia de Sonic es buenísima, buenísima.
Sigue, no me interesa.
Recordad que también podéis enviar vuestros artículos a Game Blogger.
Joder, qué pesado.
Que sí. Bueno, ¿tú qué quieres hablar? ¿Tú quieres hablar de la quedada?
¡La quedada!
La quedada, socializar el dolor es bueno.
La quedada
que los que nos estáis escuchando en directo, recordar que es mañana. Y los que escuchéis el podcast, deciros que nos lo hemos pasado de puta madre. Nos han echado del cine a media película después del Kamehameha que hemos dicho todos a la vez. Bueno, ha sido... Había uno, habían dos que trajeron vodka y todo, imagínate.
Apoteósico.
Nos lo pasamos de puta madre.
Para los que no escuchen en directo, da los datos, que interesan.
Sí, sí, sí.
Mañana.
Mañana.
Domingo.
A las 7:30 delante del cine de La Maquinista, traeros vuestra entrada. Comprad la entrada antes, es la sesión de las 8:15. Pero no vengáis a las 8:15,
claro.
Porque eso ya a las 8 ya estamos entrando.
Claro.
Es decir, estará a las 7:30 allí. Mañana la liamos en Barcelona.
Ahí está.
La quedada, Dragon Ball Evolution. Lo vamos a flipar.
No lo podéis perder, joder, no lo podéis perder.
Y en este bueno, aparte, recordar otra fecha también importante para que pidáis vuestras vacaciones, para que compréis vuestros vuelos baratos. Recordad que el 18 de julio es el último programa de esta temporada de Game Over y también estará, pues, la sexta cena de oyentes.
No me interesa.
Desde aquí también quiero enviar unos saludos que tengo aquí pendientes. Uno a ingame.vg, ya que me parece que no les saludamos. Ellos nos hablaron en su programa, en su video podcast. Voy a recordar, en ingamevg.com, un saludo a Kid y a Nobles. A Gnoblis, perdón. Recordad, pues ahí tenéis un video podcast dedicado al mundo del videojuego. Y también quiero mandar desde aquí un efusivo saludo a los chicos de Level Up, el podcast de Hargame 2, el que emiten desde la radio Gorlitz Irratia. Me encanta ese nombre de radio, que nos saludaron el otro día, que cogieron tu frase, bueno, lo modificaron un poco, en vez de decir la infamia, dijeron la blasfemia, la intención estaba ahí, estaba ahí, y bueno, pues eso, un saludo a los componentes de Level Up. Recordad, tenemos la www.portalgamer.com, donde tenéis allí, pues tenéis el foro, el chat, el wiki, la encuesta web, lo tenéis todo allí en www.portalgameover.com. En el chat hay bastante gente, aunque no en la, no como otras semanas, hay un poquito menos que otras semanas.
Que no,
unas
que no me 30, den la brasa, que no me interesa, tío, que ya has dicho lo que quiero, que mañana es la quedada de Dragon Ball Evolution y que lo demás me importa un bledo, tío.
Bueno, ¿quién de los muebles hoy presentes quiere decir los nicks del chat?
Yo mismo, si quieres.
Vale, pues Daldel.net patrocina el chat de Game Over.
Los chateros de hoy son...
¡Qué bocín,
Fanático,
tío.
Gelocatil, Top
Espera,
Sound.
Espera, empieza...
Me ha saltado tres.
Empieza por los arrobas.
Los bots también, vale, vale. Joder, Chache.
Es un bot.
Chache es un bot.
Chache es un bot. Chache, Johnny BCN, Portal Game Over, Fanático, Gelocatil, Top Sound, RBT Call 92, Antispam, Adol... Adol 999, AJRA, Cazlitos, Denis el Azul, de Red, Egochan, FGU Eiro, Nobilis, Dulci Tewi, no os pongáis estos nombres tan complicados, por favor. Ismurk.
Escupa, Escupa.
Ismurk, sí, sí. Jonas Osasuna, Juger de Fresa, Kini Vodka, Legend Link, Lezuk, Maestro Pajero, Maestro, ahí está. Mango 93, Mucho Mojo, Nores XXL, Oron, Pajote. Puchotti, Rafa Nash, Sega Caprofaga, Cynic, SK8FMA, Sony JDT, ahí está, Sony, jódete. Snake, The Ultimate, Tarik.
Es Snake de último nivel.
Snake, hombre, ¿qué tal? Big Viper, Sendanaz, Z80, XX2, jódete Funs, jódete Funs. Zinedine Zidane y Zizou.
Aparte, pues ha entrado Jody, ha entrado Is, Rafa Nash y Tarik. Que no lo habíamos saltado en lo del último nivel.
Pues además,
recordad, www.portalgameover.com. Ahí lo tenéis todo.
Espera, ¿qué pasa?
Veo que me han puesto un cero de nota leyendo los nombres. Lo siento mucho, mi primera vez.
Y Lucci, The Wall Ends With You.
Probablemente será la última.
Tú ten en cuenta que la primera vez siempre duele.
No, tú ten en cuenta que hubo otra persona que lo hizo una primera vez y se fue Koopa. Imagínatela.
Y hoy no está aquí.
¡Oh, Dios mío! ¡No! Bueno, vamos con... Hola, Mari, ¿qué tal?
Buenas.
Mari, vamos con tu saga. Respira, respira. Es que ha venido corriendo, pobrecilla, que no llegaba. Respira un poquito y si te parece, de mientras pongo tu canción.
Me parece.
Pues vamos con las chicas, también juegan.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación.
¡Hola, soy de Mestrojo!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over. El programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Pues ya estamos aquí. Hola, Mari.
Buenas.
Adelante con tu sección.
Pues allá vamos. Hoy voy a hablar del primer juego que he logrado terminar en lo que va de año. Porque no me acababa ningún juego desde que para noviembre o así me había acabado el Dragon Quest 8.
Joder, ya son ganas también.
Pues sí. En fin, estoy hablando de El Profesor Layton y la Villa Misteriosa. También conocido como Me cago en la jodida DS y la sensibilidad de la pantalla táctil. Ya veréis por qué.
Yo este quería analizarlo, pero ya como ya analizas tú, ya lo dejamos contigo. A ver, venga, háblanos del juego.
Tengo igual analizar. Tú luego lo puedes analizar hasta en profundidad.
No. Yo me fío más de ti. Y la gente nos escucha también. Háblanos de Layton.
Bueno, para empezar, hablaré de por qué acabé jugando a esto, porque ya sabéis todos que yo las plataformas estas individuales a mí no me van mucho, ya lo he dicho más de una vez. Uh-huh. Entonces, realmente yo creo que los hados se conjuraron para que lo probara.
Ajá.
Todo empezó cuando para...
O sea, tiene una historia,
tiene
¿no?
Tiene una historia. Bueno, venga. Mi hermana, para el Día del Padre, le hizo a mi padre uno de esos regalos, también conocidos como te lo regalo a ti porque quiero jugar yo. Y le regaló el juego para la DS que le habían traído a mis padres los reyes, curiosamente. También vale. Regalado por mi hermana.
Joder, qué complicado. Yo me he perdido. Sí.
Para que veáis la astucia de mi hermana, para febrero la operaron de la rodilla y lleva 2 meses y medio de baja. Está todo pensado.
Muy bien. En fin.
En fin, un día llego a casa y me la encuentro con la DS y el juego. Y me dice...
La DS de los papis.
De los papis, la de los papis. Y me dice, es que estaba en casa de los papas, lo he empezado y me la han dejado. Así.
¿Cómo lo dijo? A ver.
Es que estaba en casa de los papas, me lo han dejado y me lo he quedado.
Me con lo han dejado.
Me lo han dejado.
Con este acentillo, ¿no?
Sí, este es el acento de mi casa. Para que veáis que yo aún he salido bien.
O sea, situación, tu hermana ha conseguido el Profesor Layton, que era de la DS de sus padres, está en casa de baja con la rodilla jugando todo el día y llegas tú y
pero... Llego yo y pensé...
Mari, bueno. Con ese acento juega con una navaja en vez del Stylus.
Con la navaja juega, no a la DS, pero con la navaja juega.
Vale. Eso explicaría el estado de la DS, la pantalla de la DS, de los padres de Mari.
Por eso igual es tan sensible.
Ah, puede ser.
En fin, yo no pensaba jugar tampoco, pensé, bueno, cuando se la acabe ya lo devolverá. Pero entonces el fin de semana me puse mala.
Anda.
Y como mi hermana ya se había acabado el Profesor Layton y la Play la tenía ocupada ella, en lo que hay,
sí.
Pues dije, vamos a probarlo. Porque leer me daba dolor de cabeza y esas cosas.
Uh-huh. Ah, te da dolor de cabeza. Leer... Pero no jugar a una consola de una pantalla de menos de un palmo.
No requiere tanta concentración. Las palabras son más cortas.
Las palabras son más cortas.
Era antes de que dijerais vosotros nada.
Venga.
En fin, lo primero que noté del juego es que era adorable.
Sí,
es una monada.
Ajá.
Ya sé que esa palabra suele salir en todos los resúmenes que hago de videojuegos, pero es una monada.
Es muy mono.
Sí.
Es muy cuco.
Yo creo que la clasificación de tus notas son es poco cuco, es muy cuco, es adorable, es achuchable, ¿no?
Sí. No, realmente los diseños son una monada y pensé, ah, mira, vamos a jugar. Sucumbí a los diseños monos de los japoneses que me conocen y lo hacen a mala leche.
Lo hacen aposta
para que juegue.
Sí, claro.
A ver, en cuanto al juego así, la verdad es que es adictivo.
Uh-huh.
Ahora ya vamos a empezar a hablar del juego de verdad.
Ahora ya.
Vale, tú vas avanzando y la trama complicada no es. Tú a las 2 o 3 pistas que te han dado ya sabes qué va a ser la manzana dorada, dónde la vas a encontrar, qué le pasa a la villa misteriosa que no es tan misteriosa, etcétera, etcétera.
¿La manzana dorada?
Ya jugarás.
Pero eso es del Penguin Adventure de MSX2.
Ya jugarás.
La manzana dorada de la villa misteriosa que no era tan misteriosa... Joder.
Pero es muy adictivo realmente, o sea, empiezan con puzzles, te ponen puzzles así facilitos y tal, que se van complicando por momentos.
Sí.
Y tú te picas.
Ajá.
Te picas y antes de darte cuenta, llevas 2 horas jugando y le estás gritando a la DS como si fuera tu hermana pequeña que se quiere llevar tu camiseta favorita de colonias. Le gritas mucho.
Noto ahí cierto...
Lo corroboro.
Sí, porque eso nosotros
se nota
no lo
que
sabemos.
Hace 2 meses que está mi hermana en casa, ¿no?
¡Ah!
Eso nosotros no lo sabemos.
¿No? ¿Y tu hermano no se lleva tu camiseta favorita de colonias?
¿Camiseta favorita? Mientras me tape, es
sigamos,
una camiseta.
Sigamos.
Hombres. En fin, los puzzles van subiendo de dificultad e incluso algunos de los archiconocidos puzzles típicos que te ponen en primaria van complicándose a medida que la trama... No, la trama no se complica. La trama es lo que es, no se complica. Pero los puzzles sí. Además, la máquina es muy sensible, es súper mega sensible, que te cagas.
Están aquellos días.
Están aquellos días.
Ya.
Y si ella cree que has de dibujar la raya medio milésima de milímetro más a la izquierda, ¿quién eres tú para dibujarla en otro sitio? Y si ella cree que tus cuatro son nueves, te aguantas. Eres un investigador victoriano y te aguantas las pérdidas de puntos. Y sí, aquí le gritas. Aquí es cuando le gritas.
La has gritado mucho.
Bastante.
A pobre profesor.
Con es lo de esas cosas de... ¡Está aquí! ¡La cruz está aquí! Es que es muy sensible.
Pues si es sensible no le grites.
¡Grites!
Joder.
También. Igual también me hubiera hecho más caso con caricias
puede
o algo
ser,
así.
Puede ser. Y un chocolate y una cena romántica. ¿Qué más?
Bueno, tiene cierta gracia que cada personaje tenga su personalidad y te plantee tipos de un juego de otro. Uh-huh. Más o menos sabes cuando vayas a hablar con alguien qué tipo de puzzles te puede plantear. Y además les vas pillando el trasquillo a todos los... Bueno, a la villa, en principio, es lo que tiene.
Que no es tan misteriosa.
Tiene la villa, no es tan misteriosa y no es tan grande. Y es lo que tiene.
Muy bien.
Además, compruebas en qué eres bueno, en qué no eres tan bueno.
Sí.
Hay puzzles que se te resisten más, hay puzzles que los ves enseguida. Y te ofrece una serie de juegos extras que solo pueden completarse si acabas todos los puzzles y que además te dan más puzzles una vez has acabado.
Ay, qué complicado.
Más complicados que los ya jugados.
Ah.
Claro, si no, no tendría gracia. Entonces, es el típico juego que aunque te lo acabes... Luego puedes volver a entrar y volver a jugar un poquito más y tienes unas orillas más de juego.
Uh-huh.
Finalmente, en el apartado gráfico, que ya he comentado que el juego es una monada.
Sí, no, sí.
Las ilustraciones están realmente son muy bonitas, son muy suaves, tienen un toque muy infantil. Y las animaciones a mí me recordaban personalmente al Sherlock Holmes de Miyazaki, lo cual siempre es un plus.
Muy chulo.
La verdad es que gráficamente es muy bonito.
Uh-huh.
Y es un jueguecillo para pasar el rato sin más complicación que alguno que otro puzzle que se te resista y con el que acabarás soñando. Ya te lo digo yo. Que te cogen ganas de enviar a la DS, al profesor y al ayudante repelente a la mierda. Así tal cual. Pero que vaya, cuando lo acabas ya has resuelto tú solito 124 puzzles ahí del tirón, dices, hostia, pues igual no soy tan tonto. Y sí, este es el primer juego que he conseguido acabarme este año.
Vaya tela.
No está mal, llevas casi 5 meses.
5 meses para cagarte un juego de, bueno...
De DS, sí.
Así que es mono, ¿no?
Es una monada.
Bueno, pues esta queda la recomendación del profesor Layton y la villa no tan misteriosa. Queda para, pues eso.
La villa obvia se va a llamar.
La villa obvia.
Podemos llamarla así. ¿Sí?
Te queda medio minuto para que puedas decir lo que quieras al respecto de este juego o de lo que quieras en sí, Mari.
Al respecto de lo que quiera.
Sí.
Nuri, suelta la Play. Quiero jugar a Kingdom Hearts 2.
Bueno, Mari, gracias por haber venido. Respira, ya está, ya se ha acabado.
Ya está.
Juego de la semana.
Ya es mala leche que algo bueno que tiene el juego, que es la música, y voy y me la dejo en casa.
Pues aprovecha la situación para soltar toda la mierda concentrada. Nada que lo dulcifique como su banda sonora.
Ponme un poquito Sonic Rush, pincha. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. En ese caso, Sega debe ser el único gilipuertas que tropieza mil veces con la misma piedra. Porque anda que manda narices que hayan pasado 5 años, 5 puñeteros años, y que para el olvido quede toda esta montaña de mierda que va encabezada por juegos como Sonic y los Anillos Secretos, Sonic el Caballero Oscuro, Sonic Rival, Sonic Battle, Sonic Rush Adventure, Sonic Riders, Sonic Riders 2, Sonic Rival 2, por no hablar de Sonic y sus manguitos. ¿Se acordáis de Sonic y sus manguitos en el Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos? Uh-huh. Encima de eso, es que tiene cojones que el único momento digno que ha tenido el personaje en 5 malditos años fue de la mano de Nintendo. ¿Se puede humillar más a un personaje? Lo pregunto, ¿se puede?
Bueno, con lo que está sonando, parecía que habían pillado el buen camino.
Parecía, efectivamente. La respuesta, efectivamente, es un sonoro sí. Siempre se puede seguir jodiendo más al personaje. Siempre encontrar alguna manera. Siempre habrá alguna lumbrera, algún becario borracho, algún iluminado, algún encocao. Siempre habrá alguien al que se le ocurrirá la idea. Porque no quiero ni imaginarme.
Un segundo.
No quiero ni imaginarme. Sí, sí, usted me va bien.
Un segundo. Hola, soy el Kojima. No, no. A ver, aquí cuando se habla de drogas y videojuegos, se tiene que hablar de otros juegos, no de Sony.
Perdone, pero yo no quiero ni imaginarme quién y bajo qué estado tuvo la genial idea de decir, oye, que Sony se convierta en erizo lobo. No solo eso, sino que encima el lobo erizo tuviera los brazos de goma. Pero hay que ser o muy tonto o estar muy colocado para tener semejante.
¿Quieres imaginarte algún peor?
Sí, hombre.
Tú imagínate cuando hicieron el brainstorming de ideas, si esta es la idea que eligieron, pues no, ¿cómo eran las demás?
Pues tú te imaginas a Miyamoto diciendo, vamos a poner a Mario hombre lobo. Que no tiene sentido alguno. Y en Sonic tampoco, pero lo hemos visto. Lo del erizo lobo es muy sangrante, porque se supone que Sonic se convierte en lobo por las noches, solo por las noches, porque Eggman ha liberado a un ser malvado en las entrañas de la Tierra. Toma, spoiler. Pero si el ser este ha sido liberado, ¿por qué soy yo el único que se transforma por las noches en hombre lobo? ¿Por qué no los demás? Puedo entender que al convertirse, a Sonic le salga pelo por todo el cuerpo, que por cierto, a Amy no le parece importar mucho. Cuando le aparece dice, ah, me gustas igual, Sonic. Pero a ver, yo entiendo que le salga pelo por todo el cuerpo, que le salgan colmillos, pero ¿por qué al transformarse en hombre lobo, en erizo lobo, le salen pinchos en la suela de los zapatos? ¿Me están diciendo que todos estos años Sonic no llevaba zapatillas, sino que esos son sus pies? De verdad.
Sí, sí, es que el otro día vi por primera vez la demo y me fijé en los tacos que le habían salido a las botas y pensé, ¿qué sentido tiene eso?
Ninguno.
Lo que tampoco tiene sentido es que, ¿por qué de repente al ser lobo, que supuestamente uno es más ágil o más atlético, siempre las transformaciones son más atléticos, aquí deja de correr?
Deja de correr. ¡No! ¡No!
¡No!
¡No!
¡Hay explicación!
¡Hay explicación! Porque sí que corre a cuatro patas. Cuando ves, cuando ves al Sonic Lobo correr a cuatro patas, sabes que algo ha caído en tu interior. Solo le falta, te lo digo verdad, a Sonic solo le falta pararse y mearse en la pantalla. Ponerse ahí a mear con la pata arriba. Es verdad, ¿eh? Otro momento muy chungo. ¿Os acordáis que a Sonic no le gusta el agua? Si se pone en el agua y pasa mucho rato, no puede nadar, se ahoga. Lo de Sonic Lobo ya va más allá. No le gusta el agua nada de nada, ni con manguitos. Si tocamos el agua, estamos muertos. Solo tocarla. Esto da pie a momentos muy risibles. Por ejemplo, hay algunas fases con plataformas que se mueven en vertical por encima y por debajo del nivel del agua. ¿Qué haces tú? Pues lo típico justo cuando estás a punto de salir del agua, saltas y te pones justo encima. Solo que calcules una milésima de segundo tarde este salto y toques con la suela de los zapatos el agua, nos ahogaremos.
Como en Assassin's Creed, vamos.
Sí, sí, sí.
Que se cae al agua y...
Veremos, disfrutaremos de la animación de Sonic ahogándose fuera del agua.
¡Qué perfecto! ¡Perfecto!
¿Ves a Sonic? Ves a Sonic fuera del agua, con el brazo hacia arriba, gritando ¡ah! Y tú, pero tío, pero... En fin.
Esto no pasa un test de control de calidad.
No, no. Bueno, sí, pero luego te lo comentaré. Es que este análisis tiene muchas facetas.
Por o sea, esto es un todo lo que se te voy a preguntar, sobre, pero lo malo del Sonic.
¡Hasta las caídas! Sí, hay fases verticales con el hombre lobo que si fallamos una plataforma y caemos abajo, ¡nos moriremos! ¿Desde cuándo las caídas han matado a Sonic? Esto es un despropósito, ya con el hombre lobo de las narices, pero tiene más, tiene mucho más. Sonic Unleashed combina supuestamente 50-50, fases con el hombre lobo y fases con el personaje de toda la vida. Digo supuestamente, porque aunque sí que aproximadamente es cierto que hay la mitad de fases para cada uno, una fase media de Sonic, como muy rápida, pues te dura, yo qué sé, unos 3, 4 minutos, 5 como mucho. Mientras que las del puñetero lobo pueden llegar a hacerse asquerosamente largas. Solo que remoleneemos un poco, no sé decir esta palabra, puede llegar hasta durar una hora una fase del puñetero hombre lobo. Una hora de duración frente a los 5 minutos que puede durar una fase de Sonic. Algunos aspectos del juego, además, parecen inclinarse a favorecer el uso del erizo lobo. Porque controlar a Sonic en fases de exploración puede llegar a convertirse en un infierno porque se le va la castaña. Fases de exploración en que tendremos que hablar con gente, algo que en Sonic Adventure ya cansaba aquí más, gente muy cansina con cosas muy interesantes que decirnos. Mi madre me ha hecho galletas. Muy bien. Me las he comido todas. Perfecto, me parece cojonudo, pero cuéntame algo importante para mi aventura. No. Ojo con los diseños de estos personajes. Vi el otro día a un tipo con una nariz, y saco, el triple de grande que su brazo. Imagínate cómo era la cabeza y recuerda que dicen de los hombres con narices grandes. Pero bueno, Las fases de Sonic, he de reconocer que algunas de ellas, pocas para mi gusto, son una auténtica gozada. Algo bueno tengo que decir del juego. Algunas fases de Sonic, del erizo de toda la vida, tanto gráfica como jugablemente, están muy bien. Un ejemplo claro de lo que ha de ser un Sonic de nueva generación. Rápido, trepidante, atajos por doquier, zonas secretas. ¡Bravo! Ante estas fases me quito el sombrero. Pero hay otras fases no tan elaboradas. Fases que además utilizan ese barato y nefasto recurso para alargar el juego, que se resume en la frase de o te sabes la fase de memoria o te mueres. Esto es un recurso que a mí me toca mucho las narices porque va en contra de lo que es el juego en sí mismo. Y Sonic no es esto. Los Sonic siempre han tenido momentos en que debías saberte de memoria algunas localizaciones, pero con el objetivo de ganar tiempo, de encontrar un atajo o una sala secreta. Tu vida no dependía de ello. Aquí no. Aquí hay innumerables situaciones en que no saber de antemano qué vendrá por delante es sinónimo de muerte. Una zona en la que saltar porque hay un precipicio, otra en la que hay que correr a todo trapo por coger la suficiente carrerilla. Esto no es jugar. Esto es morir porque sí, una vez tras otra, y que se te quede cara de tonto. Porque ni con los reflejos de un gato puedes prever algunas situaciones, y menos cuando el scroll se vuelve horizontal. Es una lástima, porque lo mejor del juego queda muy enturbiado por culpa de una malísima planificación de escenarios. Y yo, sinceramente, no tengo por qué saberme de memoria una puñetera fase y gastarme 20 vidas en una puñetera fase para llegar hasta el final. Para mí, te digo, esto va en contra de lo que ha de ser un buen videojuego. Las fases del Lobo Sonic, eso sí, son lo peor del mundo. Un juego de yoyas, de lo más común, con el que aporrear botones sin ton ni son e ir descubriendo algunos nuevos ataques especiales de Sonic. Ojo que tiene un Shoryuken.
Bien.
Sonic hace un Shoryuken y las patadas de Chun-Li. Tiene unos movimientos impresionantes. Es como mínimo gracioso. Los enemigos voladores, por cierto, a pesar de tener un Shoryuken, se convierten en nuestra peor pesadilla porque los ataques aéreos de Sonic brillan por su ausencia y la cámara, ay amigos, la cámara de la que hablaremos después, acaba por rematar un cóctel perfecto de odio y de destrucción. Lo peor y más incomprensible de todo es que cada enemigo tiene una barra de vida. Es un juego de yoyas, normal y corriente, ¿no? Bien, si les quitamos un poco más de la mitad, podremos intentar acabar con ellos de un solo golpe. O sea, el típico movimiento de que tú un solo golpe los matas. Aparecerá una bonita serie de sucesos Quick Time Events, con un botoncito a apretar. Y si lo conseguimos, bien, animación chula, enemigo muerto, tiramos pa'lante. Lo que no entiendo es que si fallamos ese Quick Time Event, y son Quick Time Events muy chungos en algunos aspectos, los bichos no solo sobreviven, sino que recuperan toda la vida. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, es como si en el Street Fighter 4 yo estoy jugando con el Ishako, hago una ultra, la fallo y él recupera toda la vida.
¿Por todo el morro?
¡Por todo el morro! Claro, y tú no recuperas la vida si aciertas el Quick Time Event. Solo recuperas vida si consigues o anillos o algunos elementos de vida. Es absurdo. Es completamente absurdo y no tiene ningún tipo de sentido. Lo he dicho, no sé quién se le ocurrió. Al becario borracho o al encocao, porque si no, no tiene sentido. Ambos tipos de fase tienen algunos momentos muy, muy jodidos. Me preguntabas hace un momento, Isaac, si este juego ha pasado por un proceso de beta testing. Te voy a responder. Hay momentos puestos a malísima idea o que tienen evidentes bugs de control. Que ves, esto es un bug con una casa. Es curioso que cerca de todas estas escenas chungas a mala idea o con un bug muy claro, es curioso que al lado siempre hay una vida extra que aparece indefinidamente.
Esa es la solución.
Sí. Yo me imagino al beta tester diciendo, cagándose en los programadores, diciendo, oye, que aquí hay un bug de la hostia. Por ejemplo, no es un bug, pero estás en una zona de que tienes que hacer equilibrio. Tienes que tirar recto y si cagas un poco el ritmo de la dirección, te caes abajo y te mueres. ¿Qué mejor que poner un cambio de cámara en una de estas escenas? Estás recto, 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 hostia, la cámara ha cambiado abajo. Pues al lado de todas estas escenas chungas, a mala idea o con bugs evidentes, ahí está vida. Y me imagino a beta tester diciendo, oye, arreglate este defecto, que es un defecto bastante chungo, ¿no? Pues no. El programador dice, uy, es que eso es muy pesado. Eso de arreglar bugs es muy pesado. Pon una vida y que vayan sacando vidas hasta que se lo pasen.
Yo trabajé de beta tester y pasé por algo similar, o sea que me lo creo.
Puede ser, ¿no? Puede ser.
Puede ser perfectamente.
Pues eso, de verdad, es que fijaos, en los momentos más chungos, pero chungos que es de mala idea, o directamente bugs clarísimos, como lo que te decía antes del Sonic ahogándose fuera del agua, hay una vida al lado para que puedes seguir haciéndolo hasta que te aburras. Y puedes llegar a pasarte 20 o 30 vidas hasta que te lo pasas. Pero alegremente. Pero bueno. Cuando pensé, sigamos jugando conmigo, estoy jugando este juego con el Letizo Lobo, Y llega un momento que pienso, tranquilo, Funs, ya has llevado al erizo lobo. Nada puede ser peor que llevar al erizo lobo. Me equivoqué. Me equivoqué. Hay un modo peor que el del hombre lobo. Un par de fases, por lo menos, solo son. Pero qué par de fases. En el que controlaremos a Sonic llevando el avión de Tails. Dices, joder, Funs, llevar un avión mola, ¿no? Pues no, el avión no lo mueves tú, lo mueve Tails. Con lo cual, tú no vas a mover el avión. Lo que podría ser divertido, que es mover un avión, tú no lo vas a hacer. Bueno, Funs, será como en el Sonic 2, que ibas encima del avión.
Esquivando cosas.
Esquivando cosas, matando enemigos, ¿no? Eso molaba. No, tampoco. Tampoco es eso, no. Los enemigos están ahí, vienen hacia ti y no puedes tocarlos. Tú estás ahí encima del avión, quieto. Entonces, ¿qué es? Pues cada vez que aparece un enemigo en escena, se ilumina un botón, aparece una quick time event y tenemos que ir apretando los botones según aparezcan en pantalla. A, X, Y, B, B, A, Y, X. Esto durante 15 minutos.
Tú sabes que hacer esto es súper fácil de programar.
Sí, 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 sí.
Sobre todo porque luego en la secuencia de enemigos es un TXT.
La cámara va a su bola, tú vas viendo el vídeo, dices qué bonito, vas apretando botoncitos y te apagas el enemigo final. Y ya está. Fantástico. Bueno, Funs, ahora sí que ya está. Ya has pasado todo lo peor que tiene este juego. ¡No! ¡Volví a equivocarme!
Me cago en la leche. ¿Eres un pupas?
En la larguísima batalla contra el enemigo final, que algunos amigos en el Xbox Live pudieron escucharme jugar en directo y cómo me cagaba hasta en el apuntador. Es muy larga la fase final, es larguísima. Aparece una escena con un robot gigante construido a base de templos antiguos. Analizad la frase. Un robot gigante construido a base de templos antiguos.
Piedra,
es así.
Robot.
Sí, piedra, robot. El robot esquiva lásers, rompe rocas y tiene que acercarse al enemigo final. Hay pocas formas, te lo digo de verdad, de describir lo asquerosamente aburrido que es este modo y particularmente lo lento que es en un juego protagonizado por el que es supuestamente el animal más rápido de la historia.
Ay, no puede ser.
Funs. Que ya está.
Funs, ya está.
Que ya está, Funs. Que no puede haber nada peor que esto.
Es que no puede haberlo.
¡No! ¡Sí! No. ¡Sí! Había algo peor. Cuando pincha, ya está, ya me he acabado el juego, ya me he pasado el puñetero mecha de los cojones. No, entonces aparece Super Sonic. Y Super Sonic, y dices, coño, Super Sonic mola. No, aquí no mola. Super Sonic no mola. En la última escena controlamos a Super Sonic, que es igual de asquerosamente aburrido que el mecha gigante, pero ahora no es lento, ahora es rápido, incontrolable. No se puede controlar, es una paliza. Ah, por cierto, un Super Sonic que tiene transformación infinita, no tiene que ir cogiendo anillos. Con lo cual, venga, vamos a mearnos en la saga y a tomar por saco.
Ya pasaba en Sonic y los Anillos Secretos, o sea que...
En fin, ahora sí, ya no puede haber nada peor.
No puede haber nada peor porque viene el final.
El final, más peor que el final, es la cámara. Voy a hablar de la cámara porque, amigos, la cámara es increíble. Como de costumbre, el Sonic Team va más allá, no sé a partir de dónde, pero va más allá. Sin saberlo, el Sonic Team ha desarrollado la cámara perfecta. La cámara perfecta. Siempre apunta hacia donde no debe. No os riáis, es que siempre, no es ninguna tontería desarrollar una cámara que siempre apunta donde no debe. Esto, si los que sepan de informática, tú coges este programa, lo negas y tienes la cámara definitiva. Han encontrado, sin saberlo, la fórmula definitiva de la cámara. Porque voy a hacer un ejemplo, un croquis. Estamos en una zona tropical, en una especie de ciudad en medio del desierto, con sus palmeritas, sus oasis, y tenemos que luchar contra enemigos a mansalva, ¿no? ¿Dónde apuntarías la cámara, Isaac? ¿Dónde apuntarías la cámara?
Hacia el camino.
No, 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 Osano, ¿dónde apuntarías la cámara?
¿Hacia Sonic?
No, 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 no sabéis nada. Menelux, ¿dónde apuntarías la cámara?
Pues en primera persona.
No, no tenéis ni idea. La cámara hay que apuntarla a las palmeras.
¡Claro!
¡Qué bonita!
Veremos las palmeras en todo su detalle, su qué verdes son, con sus oruguitas, su tronco, todo majestuoso. Vamos, precioso. Estamos en una fase con Sonic corriendo por encima del agua.
¡Ojo!
¡Qué gran idea!
¡Qué gran idea! Que por una vez el agua no le mata.
No, pero corres por encima. ¡Qué gran idea, por cierto! ¡Qué gran fase! ¡Uy, cómo me lo pasé de bien! ¿Dónde apuntarías en una fase que Sonic corre por encima del agua? ¡Mari!
¿Delante?
¡No! ¡Isaac!
¿Al agua?
¡No! ¡Dandel!
No sé, detrás de...
¡No, no tenéis ni idea! ¡Debajo del agua! Para poder ver toda la fauna y flora marítima del lugar. No tenéis ni idea de cómo hacer una buena cámara, tíos. Bueno, sí, debo hacer una buena cámara, sí, pero hacer una mala cámara, no. Vamos, que la cámara de este juego siempre apunta donde no debe. Y eso, yo me quito el sombrero ante el Sonic Team de largo. En fin, que el juego, ya os lo podéis imaginar, me ha gustado como pocos. No voy a hablar del final, porque lo único que recuerdo del final fue un suspiro de satisfacción pensando, por fin puedo tirar este juego por la ventana. No voy a entrar en aspectos técnicos como la música o los gráficos, porque básicamente no me da tiempo, porque se me está acabando el tiempo. Aunque ambos aspectos son destacables, la música, que lo ha dicho Lisaco, por algo bueno que tiene el juego, y tal, has dejado en casa, melón, pues sí. Y gráficamente han conseguido un engine, el engine Edgehog, que es curioso que en fases de gran velocidad no se ralentiza apenas, y en fases con el hombre lobo, que son lentas, sí.
Mira que hace unos gráficos bastante bonitos, pues, al menos lo que se ve en la demo.
Pues con las fases del erizo lobo, que son lentas, se ralentiza. No me preguntes por qué. El caso es que me toca las narices porque es siempre lo mismo. El error que decíamos al inicio de esta sección. ¿Por qué meter tantos artificios al juego si lo que la gente quiere es jugar con Sonic? Correr, dar piruetas, buscar el camino más corto. No queremos lobos, no queremos espadas, no queremos barcos. Lo que tiene más cojones es que tienen aún las pelotas de decir aquello de este es el bueno, o el clásico. Con este hemos recuperado la esencia de la saga original. Claro, ¿quién no recuerda al mecha gigante de Sonic 1?
Claro,
¿quién
que
no
sí
lo recuerda?
Pero es que, ¿cómo se puede estropear un concepto tan sencillo como plataformas, velocidad?
Señores,
¡ya está!
Sí, sí. Señores del Sonic Team, déjense de historias, hagan cámaras y hagan un Sonic de verdad. Y aunque nunca pensé que diría esto, aprendan de Nintendo. A ver si el próximo, esta vez sí, es el bueno. Aunque seguro que no se amargarán con alguna idea de alguna idea de olla. ¿Qué será esta vez? Yo qué sé. Sonic se vuelve ninja tras ser acusado injustamente del asesinato de Amy. Sonic viaja por el mundo en tren. No, esta no. Esta
tú tiene, tú no digas muchas cosas que...
¿Sonic cae presa de una extraña maldición y no puede comer después de las 12 y si se moja salen Sonics pequeñitos? ¿Qué se... puede salir ya?
Ten cuidado que de aquí sale un Game Over, dijo, ¿eh?
Vamos, que me parece que mi opinión al respecto ha quedado suficientemente clara. Insisto, me lo he cavado, que he tenido los cojones de hacerlo, y la puntuación, evidentemente, es la siguiente.
Y valoramos este juego como... Morralla
Matrallo. Pero de las gordas, ¿eh? De las gordas, de las gordas gordas.
Comiqueando.
A ver, está aquí Joan.
Hola.
Hola, Joan.
Hola.
¿Qué tal, Joan?
Pues mira, aquí pasando la tarde.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo?
Bien, como si no habláramos y tal.
Bueno, me intereso por tu bienestar, por tu salud, por tu familia.
Fíjate, Joan, que esto lo haces solo públicamente para que, claro, para forjarse una imagen.
Claro. Exacto. Bueno, Joan, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy viene cargadito el tema.
Muy bien, pues cuando quieras.
Bueno, a ver, empezaremos diciendo que Glenad en abril va a sacar el famoso y esperado y por mucha gente he pensado que nunca se va a publicar. ¿Eh? El manga Cinturón Negro, amigos.
Cinturón
catalán.
Cinturón Negro y Aguara.
En catalán.
En catalán, mix.
Sí, sí.
Madre mía.
Lo van a publicar bimestralmente.
Sí.
De momento sale en catalán, supongo que lo sacarán igualmente que como hicieron con Kimagure.
Cierto es que Kimagure Orange Road salió primero en catalán y al cabo de un par de meses, si no voy errado, salió en...
En castellano.
Castellano.
Me imagino que con esto harán lo mismo.
Hombre, yo entiendo que lo saquen primero en catalán teniendo en cuenta que creo que el gran éxito de la serie fue precisamente en Cataluña, Valencia y creo que también en el País Vasco.
Sí, en autonómicas. De hecho, creo que lo echaron primero en autonómicas y después no sé si lo han llegado a echar en...
Recuerdo aquella leyenda, urbana, supuestamente cierta, de Cinturón Negro y Aguara, que en Cataluña y Valencia al final era diferente.
Bueno, es una leyenda urbana, es que es así.
Ya, ya.
Que la traducción de, sí, del último capítulo es aquello de... ¿What?
Bueno, o sea, esto el mes que viene, pues.
¿En abril?
En abril, sí, sí. Ah, pues
bueno, de hecho, supongo que a finales de este mes.
Muy bien.
Aunque teniendo en cuenta que la mayoría de novedades del planeta que han anunciado son basadas en el cómic... Es muy probable que lo de Glenad también salga para mayo.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Pues lo que te decía, novedades de Planeta para el Salón, que concretamente este año es el 29 de mayo al 1 de junio.
29 de mayo al 1 de junio en la
Fira de Barcelona, en Montjuïc.
La Fira de Barcelona, efectivamente.
Bueno, pues sacan unas cuantas cosillas.
Vamos a ver, ¿qué hay?
Sacan por Batman Barcelona, Caballero del Dragón. Recordemos sí. Que ya habíamos hablado de él anteriormente aquí.
Con el preludio del señor Hereu, que como siempre ha demostrado un gran conocimiento de Batman y de los cómics. Sí, sí, nuestro alcalde. Si algo sabe nuestro alcalde, es de cómics. Vamos. ¿No?
Sí. No, que es que voy a decir ya, lo has quitado de la boca.
Vale.
Recordemos que el guion es de Mark White y sí. El dibujante es Diego Olmos, que es un compatriota de aquí.
Sí. Yo, sinceramente, después de haber visto Willman, de haber jugado a Willman, que también sucede en Barcelona,
Ya me lo imagino todo.
Bueno, en fin, la portada será de nuestro amigo Jim Lee.
Ajá.
Ya sabes, un nuevo, ¿qué tal? No
sí,
conoce
no.
nadie.
Jim Lee, cuando viene aquí a Barcelona, no hace colas, no.
No conoce o sea, nadie, tiene un stand ahí, no lo va a ver nadie. Que alguien venga, vamos a firmar.
Rodeaba la cola todo el salón, imagínate. Es que había gente que se había quedado a dormir ahí solo para... Bueno, ¿qué más tenemos?
Sacan Absolute Batman, la broma asesina.
¿Qué pasa, que Batman le da al vodka o qué?
No, la edición Absolute, esta que es enorme, con tapadura y tal.
Sí, son esas ediciones que no puedes leer en la cama no. bajo riesgo de morir ahogado.
Exacto, no, ya sabes. ¿Tú sabes cómo antiguamente los monasterios que tenían en el atrio sí. que para poder leer los libros?
Es que te lo juro, llega un momento que dices, sí, sí, la edición Absolute será muy bonita. Vas al kiosquero, al librero, a tu librero de confianza y dices, mire, a mí me parece muy bien la versión Absolute, me parece muy de puta madre, pero ¿dónde está la clásica? Que a mí me gusta leer en la cama, joder.
La edición de tapa de cartón de toda la vida.
Si no tengo un atrio en mi casa donde poder poner el cómic y leer... Versículo 15 de la viñeta 3. Y dijo Batman, señor... No, que no puede ser.
Pues eso. Que va a salir la edición Absolute.
Muy bien. ¿Qué más?
Sacan también una nueva entrega de Fábulas.
Ajá.
Concretamente La Gran Guerra, que es el final del primer arco argumental largo de Fábulas.
Uh-huh.
En la que se descubre cómo acaba la guerra contra el adversario. Para los que haya leído algo de Fábulas, tú te vas a quedar igual.
Bueno, pues hay gente de nuestro estudio que le mola Fábulas. Mare sin ir más lejos.
Efectivamente, hace bien. También sacan El Arte de Fábulas. O sea, es un recopilatorio de las portadas hechas por James Jean.
¿James Jean?
Se llama James Jean.
¡Tejanos! ¡James Tejanos!
James Jean, amigo. James Jean.
¿De Tejanos?
Sí, sí. Ese.
¿Qué más?
Pues, que no, el libro este de Arte de Fábulas tiene buena pinta.
Muy bien.
Va a caer.
Uh-huh.
Sacan también Crossing Midnight, con uh-huh. guión de Mike Carey.
Uh-huh.
Que básicamente va de dos hermanos gemelos, Toki, Kai y Hara, nacidos en Nagasaki, que nacen... con minutos de separación, pero que los separan, digamos, de la medianoche. Uno nace antes y otro nace después.
Ajá.
Lo que hace que sus vidas transcurran por caminos muy diferentes y tal. Y tienen poderes y es muy interesante.
Y tienen poderes y van y sí. Lo típico.
Ver, te lo digo, a ver, la gemela Toshi no puede ser herida por ningún objeto puntiagudo ni afilado. Los cuchillos se parten o se doblan en lugar de dejar su piel. Y cuando llega la adolescencia, una figura misteriosa que se denomina Arachu, el señor de los cuchillos, viene a reclamarla como sirvienta.
¿El señor de los cuchillos?
¿El señor?
Hijo, yo te leo lo que pone aquí en el resumen.
Ginsu.
Pues sí.
Muy bien, ¿qué más?
Que Mike Carey tiene buenos guiones, ha hecho sí. cosas muy interesantes.
¿Qué más?
Este tiene es sello Vértigo, con lo cual tiene buena
sí,
pinta.
¿Qué más?
Sacan también Madman, el primer libro... Has expuesto al Batman de fondo y me estoy...
¿Qué más, qué más?
Bueno, Mike Aldred, el famoso artista de cómic pop americano,
sí,
que es el autor de Madman, pues por fin sacan algo suyo aquí en condiciones.
Uh-huh.
Recordamos que este tomo recopila los tres primeros volúmenes, que es la primera serie original de Madman.
Muy bien.
Sacan también la serie nueva de Aya Zawa, la autora de Nana, que en este caso se llama Historia de un vecindario.
Uh-huh.
Sacan también Team Medical Dragon, que es de la línea Pachinko. Que es un manga de tema médico. Lo que te dije, que para pasar el mono de Sigelo to Blackjack, leeremos Team Medical Dragon.
Ajá.
Es un seinen en el que se presenta un cirujano en su vida diaria. Digamos, problemas de hospital, cómo está el tema del papeleo, tema burocrático, qué hace...
¿Estás diciendo que es un manga sobre un burócrata?
No, es un cirujano.
Ah.
Pero ya sabes, qué jodido es operar en Japón cuando no te dejan operar.
Qué jodido es operar en Japón cuando no te dejan operar.
Ya sabes lo típico. No, porque hay un político que tendría que ir primero porque ya sabes, nos paga más pasta.
Bueno, ¿alguna novedad más que salga?
Sale en edición Kanzenban, recordemos que son los tomos estos gordos recopilatorios, la serie de Monster.
Ah, muy bien.
Ya era hora.
Edición de lujo.
Sí.
Sacan también una entrega nueva de Last Order de Alita, o sea, de Gun Last Order, concretamente el número 17.
Sí.
Sacan una serie nueva que se llama Liar Game.
Joder, sí que sacan cosas.
Sacan
¿sí?
un montón de cosas.
Y seguro que de toda esta cosa que sacan querrás recomendar algo,
hombre,
¿verdad?
Claro que sí.
Ah, pues te voy a poner la
Espérate,
música.
Que no he acabado, hay más cosas.
Joder, pero qué tiempo se nos deja encima.
Venga, ponlo la musiquilla.
Vamos. Venga, va, que me hace ilusión. You and you. Recomienda.
Carrusel Deportivo.
Pero si esto está grabado, todo el mundo lo sabe.
Sí,
está grabado.
¿Qué recomiendas hoy?
Pluto. Toma uno.
Pluto, pero...
El Pluto...
El perro de Disney.
El Goofy, el Pluto y el Mickey Mouse.
Vale,
no te jodas.
Sí, a ver, es la serie nueva del...
Y el Don Mickey.
De agua.
Ahora no, el de Monster ahora hace el Don Mickey.
Vete a cagar, amigo. Recordemos que Pluto es una serie basada en una historia de Astro Boy. Que manejada
por... ¿Samu Tezuka dibujaba el Don Mickey?
Uy, señor cine, que está lloviendo.
El señor cine me mira con cara de... ¿En serio, señor cine? Samu Tezuka dibuja
el... Básicamente, en esta obra, el señor Urasawa coge argumentos y personajes de Astro Boy,
sí,
y lo utiliza para crear una obra nueva, que en este caso es una historia de investigación de unos asesinatos que están ocurriendo, ya, en el mundo de Astro Boy.
¿Y el señor Tezuka qué opina de ello?
Hombre, digamos que tiene el visto bueno del hijo de Tezuka.
Ah, hombre, el hijo.
Claro. Porque Tezuka está muerto, pobre hombre. Claro. Es lo que tiene. Sí. Ya se sabe cuál es la serie nueva de Rumiko, amigo.
Bien.
¿Cómo se llamará el nuevo clon de Ranma?
Rumiko Takahashi.
No, lo has dicho tú, no lo he dicho
la
yo.
La autora de Ranma, Inuyasha, Meisha Nekoku, Lamu.
Ahora dime una serie que no, con otro argumento. Se supone como el de DNA.
La sirenas, tío, la sirenas es súper chulo.
Sí, Rumiko.
Claro. Sí, pero tienen historias cortas.
¿Qué va a sacar Rumiko?
Se llama Kyokai no Rinne, amigos. Empieza a publicarse el 22 de abril. Y es de una chica que puede ver fantasmas después de un incidente que le ocurrió cuando era joven.
¡Eso ya se ha visto!
Y un día tiene un misterioso visitante.
Sí. ¡Bitch!
A ver, que el manga tiene pinta de ser lo más tópico del mundo. Pero la novedad, amigos...
¡Hay novedad!
Viz, la editorial que lo publica en Estados Unidos, sí, ha anunciado que se publicará casi al mismo tiempo en Estados Unidos que en Japón.
Define casi, porque esto del casi, Sony también lo lleva diciendo tiempo. No, tranquilos, que en Europa la Play 3 va a salir casi al mismo tiempo.
Digamos que la misma semana que se publica en Japón, en la página web de rumikworld.com, sí, se podrá leer el primer capítulo en inglés.
¿Escaneado?
No, publicado por ellos.
O
sea, ellos te publican el primer capítulo, pero después...
¿En inglés?
Lo publicarán ellos. En Estados Unidos están sacando una especie de revistas tipo Shonen Jump.
Sí, sí, sí.
Pues Viz tiene una y ahí irá publicando la serie nueva.
Sí, aquí en España se intentó. Fue un fracaso. Sí. Sí. Fue un fracaso gordo.
La culpa es del internet.
Sí, sí, sí. Sí, no había internet entonces, imagínate.
Exacto. También han anunciado ya el primer OVA de Saint Seiya de los Canvas, amigos. La serie, la precuela de Saint Seiya. Que se está publicando el manga aquí por Glenat.
¿Precuela de Saint Seiya? ¿De los Caballeros del Zodíaco?
Sí, 243 años antes de Saint Seiya.
¿243 añacos?
Sí, sí. La encarnación anterior de los personajes, en la cual Seiya y Hades eran colegas, pero de esos a matar.
¿Seiya?
Sí, sí. La encarnación anterior.
¡Ah!
O sea, el Caballero de Pegaso anterior y el Caballero de Hades anterior eran colegas así a muerte. Recordemos que en Saint Seiya normal se llevan a matar.
Vaya tela. Qué guay, ¿no?
Pues, el manga... 24 de junio, amigos, sale el
logo. Es que, ¿cómo está el panorama del manga, eh? Precuela de Saint Seiya, Rumiko hace un manga de una tía que ve fantasmas. Tal manga, bien, ¿eh?
Una tía que ve fantasmas. Vete a la discoteca los fines de semana. Sí. Se hinchan a ver fantasmas.
Bueno, eso no ve fantasmas.
Eso no ve fantasmas. Eso lo que ve son... Vamos, no te diré el qué. ¿Qué? Yo te pregunto, vamos allá.
Pregunta. Vamos a recordar la pregunta de la semana pasada. Ponme música.
¡Fabio pregunta! También está grabado.
Ya, efectivamente, se ha notado mucho.
Sí, ¿no? ¿Qué preguntaste?
La semana anterior preguntamos, ¿vas a venir a ver Dragon Ball Evolution con Game Over?
Es mañana.
Sí, mañana, día 20.
Es mañana.
Mañana. Las respuestas han sido variadas, amigos.
Sí.
Pues para la primera opción, que era vengo con vosotros porque me mola en el cine con Game Over, hay 7 personas que han dicho que
sí. El señor cine no es una de ellas, bien.
No, el señor cine es de la segunda opción, que es no voy con vosotros porque me dais asco. 12 personas han dicho que no van a venir a vernos porque le damos asco.
Puede ser.
La tercera opción era no ver esta película en toda mi vida. Que son 7 personas las que han dicho que no van a ver este bodrio.
Que la acabarán viendo.
Sí.
Y la última opción, amigos, la rana afro, es la ganadora una vez más, con 18 votos.
¡Bravo! ¿Qué significa en esta encuesta votar la
rana
afro?
En este caso, la rana afro era no vivo en Barcelona y no voy a desplazarme 800.000 kilómetros para ir a ver una mierda de película.
Hay gente que se lo ha planteado, ¿eh? Viajar por 200 kilómetros para venir a ver una bomba aquí.
Y después han dicho, pues va a ser que no. Bueno. Se han hecho bien.
¿O no?
Oye, pues ¿cómo hubiese sido una quedada masiva?
Sí.
Pero para ver esta película, no sé yo, es una putada.
Eso fue la semana... Buah, hace un huevo de tiempo. Pero esta semana, ¿qué toca?
Esta semana voy a preguntar, amigos lectores.
Sí.
Vosotros que tenéis poco dinero, como yo... O quizás menos.
Sí.
¿Os parece bien la iniciativa esta de sacar recopilatorios edición de lujo, Kanzenman, que por cierto vale 15 euros el Monster este?
¿Te refieres al manga, a los Absolute?
La edición esta de tomo recopilatorio gordo.
¿Se te refieres a los tomos recopilatorios de mangas? Como,
de lujo,
como
sí,
Monster, es. Como el almanaque de mi padre.
Podríamos
también
englobar también en general los ediciones Absolute. Que también
¡Globaloto! Los Absolute.
¿Os parecen viables las ediciones estas de lujo? ¿O
no?
¿O preferiríais que sacaran más cosas? Que siguieran sacando lo normal en edición económica para poder leerlo en la cama y no morir asfixiado.
¿Cuáles son las opciones?
Las opciones son: no, soy un comprador compulsivo de Mac y me quiero comprar todas las ediciones Absolute que existen en el universo.
¿Qué dice? Está vuelto loco.
Sí, bueno, básicamente sería: no, prefiero tener la mejor edición posible,
sí,
aunque me asfixie leyendo en la cama.
Sí, sí. Eso ha pasado, poca coña con eso, que ya hay varias personas que han lamentado un incidente.
Pérdida de algún miembro.
Sí, ¿qué más? ¿Qué otra opción?
Lo segundo sería: no, prefiero la edición normal, que suele ser más económica.
Sí, está bien esa. O
la tercera opción sería: me mola el formato grapa y tengo toda mi casa empapelada con él.
Oye, a ver cuándo volvemos al formato tres preguntas. Dos y la rana afro.
¿Pero por qué?
Pero bueno,
que ponga todas las que
quieras. Bueno,
ya todas las que
la rana afro, una semana más. Un día de esto sale una porra de cuántas semanas seguidas ha ganado la rana
qué,
afro.
En esta pregunta, ¿a qué equivaldría la rana afro?
La rana afro sería en este caso: no compro ninguna recopilatorio de cómics porque me lo bajo todo por internet.
Internet.
Ya sabes, la música se muere.
¿Os habéis fijado de que ahora hay una nueva tendencia? Al igual que ahora ya no nos bajamos los vídeos, los vemos en streaming.
Sí.
Y casi que la música estamos haciendo lo mismo, porque vamos a YouTube o vamos a Goir y la oímos en directo. Vamos a gente que se gana vida con esto, como Rocola.fm.
Sí.
Te has fijado que ahora los cómics tampoco se bajan, sino que se ven online en streaming.
Es verdad, tío.
Que vas a... Hay portales que te suben ahí el cómic traducido y te los lees ahí.
Es verdad. Bueno, Joan, esta es la pregunta que se publicará a lo largo de esta semana en portal gamer.com/foros. Pero te juro que tienes algo más.
Sí, tengo la noticia chorra de la semana.
Hombre, ¿quieres que te ponga una melodía?
Sí, ponme melodía de noticia chorra.
Es que tengo muchas, ¿eh? Mira que tengo muchas sí, músicas.
Cualquiera de las estoy copiando.
Ya te dije un preview de la noticia chorra. O sea,
venga,
que
va.
Hombre, amigos, vosotros que pensabais que Japón es una cosa que mola y que todo el mundo allí es súper chulo y
todo el mundo friki,
sí.
Y, pues tenía razón. La noticia esta semana es: hombre japonés construye un robot de 15 toneladas y 11 metros con forma de escarabajo. Bueno,
sí. ¿Hecho con templos o no?
No, utilizado materiales un poco más mundanos. Pues eso, un hombre, ahora tiene 60 años, el pobre, me ha tardado,
joder,
11 años en construir un robot que tiene 6 patas, tiene, joder, forma de escarabajo rinoceronte,
sí,
un tipo de escarabajo bastante conocido en Japón, que se llama Kabutom RX03, es la tercera versión, o sea, ha hecho ya dos anteriores.
¿Cómo? ¿Kabuto RX?
Kabutom RX03. Recordemos que Kabuto es el como le llaman a
sí, Koji,
tipo de
Kabuto, Kabuto
Mushi es el nombre en japonés del tipo de escarabajo.
Ah.
Kabuto concretamente, porque tiene forma como del casco este típico de,
qué interesante,
de armadura. Bueno, pues este hombre de 60 años,
sí,
que se aburre mucho,
joder,
lo ha construido en su garaje, amigo. ¿Qué pedazo de garaje tiene que tener este hombre?
Una nave industrial.
Sí, sí, en Ibaraki.
Pero cuando sale el robot que hace... ¡Mazinger!
Pues tú te ríes, pero el robot este se puede controlar desde la cabina que tiene dentro o con un control remoto.
Joder, macho, el Mari se está poniendo...
¡Mola!
Sí, sí.
¿Pero qué va a salvar el mundo o qué va a hacer con él?
No, pues yo qué sé, el tío le mola hacer robots, no lo sé.
¿Le mola hacer robots?
Hombre, si no, son escarabajo...
Pues se llama ruedas debajo del,
¿qué se llama,
de la
doctor,
estructura, aparte de las 7 patas?
¿Doctor Kabuto o qué?
¿Eh?
¿Doctor Kabuto se llama o...?
No, no, es... Se llama
Hiroshi
Takahashi, un hombre de 60 años de la prefectura de...
Ya pero digo, pero de va a pelotar su nieto, ¿no?
No, pero...
Tiene patillas el nieto.
No sé,
Joan, nos queda un minuto. Nos despedimos.
Dice que es el robot más grande que ha hecho. O sea, imagínate. Próximo... Sí, sí, que digo que es el tercero. O sea, el RX-03 es porque ha hecho dos antes que este.
El RX-03. Bueno, Joan, gracias por tu sección y por esta gran noticia. Seguiremos informando. Ponla en el foro para que la gente pueda... hablar de al respecto, ¿vale?
Muy bien.
Venga, gracias, Joan.
Venga, hasta
nos
luego.
Vemos, hasta luego. Nos despedimos súper rápidamente, Isako.
Nos vemos la semana que viene.
Y todos nuestros amigos han venido a vernos. Bueno, Mari, he estado aquí también.
Hasta el mes que viene.
Isaac.
Adiós.
Osano.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Han llegado fanático y recordar votar la encuesta que está ahí.
Y mañana Dragon Ball Evolution.
Qué bien nos lo hemos pasado.